Oye, que estos sí pueden ganar.
Yo creo que, bueno, vimos, una vez pasamos a octavo, vimos un camino complejo, quitando Georgia en este caso, pero yo creo que ya con el partido de Alemania, España presentó su candidatura ya firme a optar a esa Eurocopa.
Bueno, pues felices de que haya ganado la selección española, por nosotros obviamente y por el currazo que nuestros enviados especiales han hecho allí. Y para ordenar un poquito cómo ha ido el día, Santi, has recopilado una serie de sonidos para que nuestros oyentes, si a esta hora de la tarde están un poco perdidos, aunque yo creo que todo el mundo sabe que ha ganado la selección española, pues escuchamos a los protagonistas cuando quieras.
Es así, empezaremos primero con Álvaro Morata, que tras ganar el título dijo esto.
Pues nada, pensar en todos los momentos que desde que tengo 14 o 15 años empecé a venir a la selección y es increíble, nada más que puedo dar las gracias a todo el mundo, a todos mis compañeros que he tenido aquí en la selección, todos los entrenadores, todos me han enseñado cosas y sobre todo a los que nos han ayudado también para llegar hasta aquí. Que es una pena porque sería increíble si pudieran estar.
Y es que este mismo Álvaro Morata, que es el capitán de la selección española, ha tenido ciertas críticas y ayer se le preguntaba si es posible que deje la selección. Esto nos decía Álvaro Morata.
Bueno, ahora no quiero hablar de eso, estoy muy contento. Para mí no os podéis imaginar lo que significa el simple hecho ya solo de ganar la Eurocopa, vamos. Creo que me conocéis todos, me habéis hecho muchas entrevistas aquí. Es increíble. Y encima levantarla, me siento la persona más afortunada del mundo ahora mismo.
Y sobre su rol de capitán nos decía lo siguiente, y sobre el futuro de España también.
Los intento motivar a todos porque he jugado contra todos ellos, sé lo que son. Este ha entrado hoy también Zubi, acojonante. Es que son todos los que tenemos en equipo, ya te lo dije que es... Era jodido para el míster ver los entrenamientos y hacer una alineación. Por eso solo hay que disfrutar. Ojalá que en el futuro también nos den muchas alegrías. Y lo he dicho siempre, que me den entrada, joder.
Y uno de los grandes protagonistas también de la noche no solamente fue, bueno, y de las previas, no solamente fue Morata, sino que fue a Remiro, el cual dijo esto de su compañero Oyarzábal. Oyarzábal, les recuerdo que no pudo ir al Mundial de Rusia, perdona, al Mundial de Qatar, porque sufrió una grave lesión, pero sí estuvo para hacer el gol de ayer de la final, el gol decisivo, y esto fue lo que dijo Remiro. Remiro había hablado pues que fue difícil el tema de su compañero, pues de haber perdido todo este tiempo, de que estuvieron con él en la Real Sociedad y estaba muy contento, casi, de hecho, Mikel Merino estaba en el fondo emocionadísimo, pero esto fue, también hablando de emoción, lo que nos dijo Luis de la Fuente solamente al haber pitado el final.
No se puede estar más feliz, Roy, no se puede estar más feliz. Ver a la afición, ver a los jugadores... No se puede estar más feliz. Hoy ha sido un día maravilloso, donde se ha coronado un auténtico equipo, campeón de Europa, con merecimiento, y cada día decía que estaba orgulloso, hoy estoy todavía más orgulloso, y gracias por el apoyo de toda España, y que siga este impulso, siga para hacernos cada día un poquito mejores y más grandes.
Y para también ayer, para estar contentos, y alguien que también triunfó, en este caso, no como la selección española de Inglaterra, sino... En suelo inglés fue Carlos Alcaraz y esto nos decía Alcaraz sobre su victoria de ayer.
Levantar el trofeo de Wimbledon es algo maravilloso, algo increíble, pero que obviamente hay que darle el crédito que tiene, pero intentamos normalizarlo de la manera más natural posible, ¿no? Al final es un torneo que ojalá que vengamos durante los próximos 15 años, así que hay que valorarlo, pero a la misma vez intentamos tomárnoslo con naturalidad.
Ya conocemos los equipos que jugarán en primera y segunda división la próxima temporada, como en Yamóvil, que lo tienen todo preparado para la temporada 2024-2025 con un gran stock, los mejores precios y grandes descuentos. Acércate ya mismo a cualquiera de sus concesionarios y compruébalo por ti mismo.
El deporte es nuestro. Radio Marca.
Radio Marca Bilbao, 91.4.
Blendio Calauto, tu concesionario exclusiva Nissan en Vizcaya. Ven a conocer el nuevo Nissan Qashqai con 12 configuraciones y la motorización que elijas. Tu nuevo Nissan Qashqai está a tu disposición en Blendio Calauto, carretera Luchana Asúa 9, Erandio, y en Galdacao, carretera Bilbao-Galdacao 8.
GNG, tu taller de confianza, abre 24 horas desde gng.es. También te damos presupuesto de mecánica, neumáticos, consejos, cita y todo lo que necesites por WhatsApp en el 607-232-595. Servicio mecánico completo de turismo y camión en Euskadi y Cantabria. GNG, tu taller de confianza. Consulta tu centro más cercano en gng.es.
Salones, dormitorios, cocinas, baños, cualquier estancia de tu vivienda puede ser mejorada, reformada o construida. Te enseñamos en 3D cómo va a quedar tu nuevo hogar. También realizamos reformas integrales. Confía en Kiram Diseño y Decoración. Estamos en la entrada Usánsolo, calle Ander de 1 a 2. Visita nuestra amplia exposición con diferentes ambientes. Webkiram.es.
Solo este verano con Chin Chin de Aflelu, llévate dos gafas más por un euro más. Y con la tarjeta regalo, la tercera para ti o para regalar. Y también para Sol y Progresivas, dos gafas más por un euro más con Chin Chin de Aflelu. Ver condiciones en óptica.
Te esperamos en tus ópticas Aflelu de Baracaldo, Deusto, Bilbao, Casco Viejo y Castro Urdiales.
Mitsubishi, tu concesionario Blendio de Bauto en Erandio. Toda la gama de automóviles Mitsubishi. Encontrarás el coche que necesitas, con la tecnología más avanzada y a precios muy comerciales. Ven a conocer la gama de automóviles Mitsubishi en tu concesionario Blendio de Bauto. Carretera Luchana Asúa 9, Erandio. Quiero.
Valoramos este hito, este éxito, lo de la selección española, ¿con quién sino? Con nuestro Miguel Ángel Toribio. Tori, muy buenas, ¿qué tal?
¿Qué tal, Ainhoa? Buenas tardes.
Bueno, cuéntame un poquito, ¿cómo viviste tú esa final? Yo estuve muy nerviosa, te lo tengo que reconocer, y con el gol de Inglaterra todavía más.
La verdad que yo personalmente estuve muy tranquilo, porque es fútbol, pueden pasar accidentes, contratiempos. Uno de ellos, por ejemplo, el de Rodrigo, pero Zubimendi estuvo a la altura. Y sabía que si la final transcurría por cauces normales, que España iba a ganar. Al final es un poco la sensación previa. Después ya lo que se dice siempre, detalles, ¿no? Si ese remate de Gueye no lo saca bajo palos pues, Dani Olmo, si antes no la para Unai Simón, si bueno pues no la emboca Oyarzabal, pues un montón de detalles, pero lo viví muy tranquilo y sobre todo fuera de mi zona de confort, porque ayer tuvimos la posibilidad de estar justamente detrás de la portería donde España marcó los dos goles, muy cerquita de Pickford, que es un espectáculo verle de cerca, una especie bueno pues entre Dibu Martínez y Sergio Herrera.
¿Te gusta como portero? Que, bueno, pues,
me gusta como portero, me gusta como showman.
Ah, vale.
Me gusta como showman. Como portero, pues sí, a ver, no es mal portero, pero no le meto entre, sí, no sé, pues el top 8, 7 vale, de vale, porteros vale. En el mundo, la verdad. Pero la verdad que es un tío que está todo el rato gesticulando, hablando consigo mismo, haciendo gestos, marcando la jugada de sus compañeros, quejándose al banquillo. Es su forma de estar motivado, la forma de estar metido en el partido y no sé, la verdad que es bastante llamativo ver pues a un tipo canalizar así la presión. Hay otros, como por ejemplo Unai Simón, que tampoco le va nada mal, que es todo pausa, todo tranquilidad, de vez en cuando un skipping, de vez en cuando se gira, mira al horizonte, mira la grada, pero la verdad que ayer eso, al estar justo detrás de la portería, pues un campo de visión muy amplio y se me pasó el partido volando y la verdad que me encantó la segunda parte. La primera fue muy táctica, con mucho miedo un poco al error, y la segunda ya España fue más otro salvaje, fue ya un equipo sin correa. Marcó pronto el 1-0 con esa combinación Lamine Yamal, Nico Williams, la pareja sin duda del torneo, y luego me gustó mucho desde la otra portería como vi el gol de Inglaterra, ese zapatazo, esa combinación, cómo pivotó Bellingham y el remate de Palmer, que bueno, pues se ve perfectamente cómo va describiendo una curva complicada por Unai Simón. Y no sé, cuando marcó Oyarzabal, digo, bueno, todavía queda un mundo, me giré y era el 88, o sea, se me pasó el partido volando.
Pues mira, más tranquilidad para Tori que como lo viví yo. ¿Qué jugador te ha sorprendido de esta selección, Tori?
Pues Cucurella, sin duda, porque todo el mundo veíamos a Grimaldo como titular, porque a Grimaldo le veía llegar a banda y ponerla, era un espectáculo. Me ha sorprendido Zubimendi, ayer entró en un momento muy delicado y cumple con creces. De hecho, podemos decir que España apenas echa de menos a Rodrigo en esa segunda parte. Y luego ya el resto, pues son todos más o menos conocidos. Quedaba la duda de, oye, ¿cómo va a reaccionar España cuando reciba un golpe en contra? Bueno, lo recibió el día de Francia, lo recibió el día de Alemania, lo recibió ayer, además de contratiempos como la lesión de Pedri, la lesión de Rodrigo, el cambio por lesión de Jesús Navas que dio la amarilla y que le condicionó mucho con Mbappé. Entonces, al final, sorprenderme, sobre todo Cucurella y Zubimendi, y luego era un balón por abrir desde el punto de vista individual, como un niño, no hay que olvidarlo, un niño de 16 años se va a presentar al mundo en este escaparate XXL. La presión no la ha podido, tampoco a Nico Williams, ha jugado como en Mataró, como la bandera con la que celebró ayer el triunfo de España, esa bandera azulgrana, no del Barça, así de Mataró, el barrio que le vio nacer, crecer y todavía le sigue viendo, y la verdad que es un poco lo que más me ha sorprendido, ¿no? El desparpajo y la ausencia de complejos de Nico y Lamine Yamal, y luego el rendimiento de Cucurella y ayer de Zubimendi, que es clave, la verdad.
A mí lo de Lamine también me ha sorprendido y me ha alegrado muchísimo, porque además de ser buen futbolista, pues con esos que tiene, esos detalles que tiene con su barrio, por ejemplo, me parece que tiene muy buena cabeza, y que un chaval de 17 años recién cumplidos sea así como es él, pues creo que le va a ayudar mucho en su carrera. Luis de la Fuente, Tori, súper reforzadísimo con este título y súper feliz, le pudimos ver en rueda de prensa.
Sí, además ganando a su estilo, que creo que es lo que más te reconcilia con la profesión, con tu profesión y con la vida, porque al final puedes ganar siendo un poco traicionero a tus principios, pero es que él tenía una idea, la ha plasmado, y es el Luis de la Fuente, podemos decir, de las inferiores, porque ha ganado igual, siendo muy superior, ha ganado con la misma idea de juego, ha ganado con un grupo humano fantástico y ha ganado dominando un vestuario que la sensación que daba es que seguía siendo de niños. Un vestuario muy dócil, un vestuario fácil de llevar, fácil de manejar, que no te montaba ningún lío. Ha habido jugadores aquí que han jugado muy poco, por ejemplo, como Grimaldo. Jugadores que, como por ejemplo Jesús Navas, pues que ha jugado cuando Carvajal no ha podido estar y no ha habido ninguna cara. Jugadores, por ejemplo, como Ferran, no sé, Dani Olmo le costó entrar en el equipo y cero reproches, todos conviviendo de manera pues exquisita, siempre mirando por el equipo, siempre anteponiendo el bien colectivo al bien personal, y creo que eso tiene mucha culpa Luis de la Fuente, que no sé si fue antes el mensaje o el juego, o fue antes el juego y el mensaje, me explico. Yo creo que tiene mucha parte del éxito y mucha parte de la culpa de esta Eurocopa el mensaje de Luis de la Fuente, porque desde el día uno dijo, mira, yo de verdad creo en vosotros, quitaos los complejos, podemos mirar a cualquier selección a la cara, y creo que así se explica un poco la puesta en escena de España en todos los partidos. Sin arrugarse, sin miedo al fallo, sin miedo a las individualidades del equipo rival, pues eso, ha jugado contra Croacia, contra Italia, contra Albania, Georgia, campeones del mundo como Francia, Alemania, Inglaterra, y España nunca ha estado acomplejada. y creo que para mí eso es fundamental, que el jugador, ahora que hablamos tanto de salud mental, tenga la cabeza liberada, tenga la cabeza con esa convicción de, oye, voy a ser yo y si soy yo gano. Y creo que ese mensaje, ese discurso, es en buena parte responsabilidad y forma de Luis de la Fuente. Creo que es un poco el modo en el que ha convencido a los jugadores, el que ha insuflado esa autoconfianza, esa autoestima, y luego esto, claro, evidentemente se ha visto reforzado por el 3-0 contra Croacia, por la exhibición contra Italia, por el partido contra Albania, por cómo remonta España por primera vez en el torneo contra Georgia, que también le sirve para decir, oye, si vienen maldadas, aquí estamos para reponernos, y luego sucesivamente reponiéndose de la lesión de Pedri, la lesión de Jesús Navas sin Carvajal contra Francia y la lesión ayer de Rodrigo Hernández. Así que ha sido un triunfo brillante, pero no por ello ha sido un triunfo fácil, porque ha habido bastantes inconvenientes en el camino.
Desde luego que no ha sido fácil, pero han demostrado eso que comentabas, Tori, que creyéndoselo, pues mira dónde han llegado. Hablabas también de Rodrigo Hernández, MVP del torneo. Siempre hemos hablado de que este equipo no tenía estrellas y quizás el más destacado siempre ha sido Rodri Hernández. ¿Con qué imagen te quedas del futbolista español, del MVP, Tori?
Bueno, pues con la cara de satisfacción ayer, que a pesar de que el hombre iba cojo del isquio de la pierna izquierda, pues estaba feliz, radiante, y bueno, es que era un poco la pregunta recurrente, es que en esta selección todos han ganado, si no que en el equipo de su vida, todos han ganado un título importante. En el caso de Rodrigo, ganó todo con el City, ayer gana su segundo título con la absoluta después de la Liga de Naciones, el de ayer evidentemente más importante, ya había ganado en inferiores. Ayer la cara que tenía de felicidad, de misión cumplida, de sentirse realizado, es un poco la imagen, ¿no? Hablando emocionado, casi tragando saliva para no romperse a llorar. Y bueno, creo que es un poco la imagen que nos deja Rodrigo Hernández, además de reivindicar la figura del futbolista español para el Balón de Oro, que se va a entregar en octubre. Y dijo, mira, me da igual que sea para mí, pero yo creo que no puede ser que España, que sea, por ejemplo, la selección más laureada a nivel de clubes y a nivel de selección de Europa, tenga un solo Balón de Oro. Pero claro, pasa lo que venimos contando. Aunque no le gusta Luis de la Fuente y él diga que España no tiene estrellas, España no tiene estrellas en lo que se concibe, ¿no?, como una estrella. No tiene ese futbolista que a nivel de marketing pues ocupe rascacielos, ese futbolista que mediáticamente pues acapare un montón de gente, de expectación mediática, valga la redundancia, alrededor. Es decir, dime un futbolista de España que más te guste, Morata, Rodrigo, Carvajal, pues tú compara un poco cómo van a ser las vacaciones, mediáticamente hablando, de Vinicius o de Mbappé, que van a dar un paso y van a ir a la playa cualquiera del mundo y van a subir una foto y la gente va a flipar, y al final las vacaciones de los internacionales, pues nadie, por así decirlo, pues se va a escandalizar. Los famosos likes, sí. Es una realidad, pero es que es el mundo en el que vivimos. Es una realidad, es todo muy frívolo, pero es así. Entonces es una selección que, repito, no tiene lo que concebimos como crack mundial, con lo que eso supone, porque por ejemplo Beckham era un crack mundial, pero futbolísticamente pues no le limpia las botas, con perdón, a ninguno de estos futbolistas. Futbolísticamente la ponía muy bien, tenía mucho estilo, corría mucho, hacía unos tackling impresionantes, pero al final tenía ese aura que se dice ahora, que al final es lo que te hace ganar el Balón de Oro. ¿Por qué? Porque votan los seleccionadores y capitanes de todo el planeta. Y hay rincones del planeta que te llega un poco lo que te llega a YouTube. Y con todos mis respetos, pues, no sé, no creo que te llegue la temporada día tras día de Dani Carvajal. Te puede llegar el gol de la final de Wembley, te puede llegar un highlight de ayer, pero no te llega el día a día. De Rodrigo, pues un poco igual. Rodrigo está, o mejor dicho, Carvajal está en la misma situación que Rodrigo el año pasado. Temporada de 10, marcando en la final de Champions, y al final la gente ni lo contempla. Entonces, yo entiendo la reivindicación de Rodrigo, pero veo muy complicado que un futbolista español pues gane el Balón de Oro. Te digo más, no creo que lo gane Messi, pero seguramente Messi después de que ayer ganara otro título y, bueno, repitiera el ciclo con Argentina que hizo España entre el 8, el 10 y el 12, en este caso con Copa América y no con Eurocopa, pues seguramente esté más arriba en las votaciones del Balón de Oro que muchos jugadores españoles. Es injusto, es ingrato, pero bueno, lo importante es que España es una España coral, que ha ganado la Eurocopa, que ha ganado esta Eurocopa, y bueno, que al final los títulos individuales, pues si quieren llegar, que lleguen, y si no, pues este grupo de 26 jugadores ya ha pasado a la historia del fútbol con la Eurocopa de anoche.
Desde luego, se lo merecen, sí, pero el Balón de Oro, como cuenta Toribio, es lo que tiene. Para ir terminando, Tori, Álvaro Morata, encargado de levantar al cielo de Berlín esa Eurocopa de Naciones, para mí ayer hizo un partido muy, muy bueno. Él luego en algunas declaraciones lo dijo, dice, no sé si se habrá notado, pero he trabajado mucho. Ha sido una Eurocopa en la que se ha hablado mucho de Morata, de su juego, de su futuro. Tú desde allí, ¿cómo ves a Álvaro?
Yo le veo cansado. Lo que pasa que es Morata, y la gente que conocemos un poco a Morata, pues sabemos que hoy la celebración se puede derrumbar y puede decir, sigo. Ya se lo han pedido sus compañeros. Ayer, mira, vamos a escuchar ese sonido, Ainhoa, y extraemos conclusiones.
Me gustaría también mandarle, bueno, creo que está aquí, ahora lo veré, aparte de muchas personas que trabajan conmigo, y mi mujer y mi familia, Andrés Iniesta, si no fuera por él no hubiera jugado esta Eurocopa, y Boyan también, si no fuera por su ayuda, no hubiera jugado esta Eurocopa, seguro, por mi familia, mi mujer, mis hijos, mis padres, mis hermanos, pero también Andrés y Boyan tienen gran culpa de que yo esté aquí en la Eurocopa.
A mí ese sonido lo que me inspira es que se va a ir. O sea, es un grupo de jugadores que sí va a ganar mucho, les vamos a ver ganar mucho, y cuando les pida entradas que me las den. Pero repito, que es Morata, que hoy puede ir a Cibeles, puede sentir el calor de medio millón de personas y decir, pues me quedo. Pero a mí, sinceramente, la sensación que me da...
A mí también, ¿eh?
Es que está hastiado mentalmente, que ha tenido que pedir dos flotadores, además de la ayuda psicológica de profesionales, lo dijo ayer, a jugadores que han pasado por esa experiencia. Por ejemplo, Iniesta estuvo a punto ir, de renunciar al Mundial de Sudáfrica. Boyan renunció a la Eurocopa del 2008 y se la perdió, y por ahí un poco creo que se entiende esa ayuda que recibió Morata de Boyan y de Andrés Iniesta. Pero yo le veo saturado, le veo, ¿cómo digo esto?, que no es feliz, que no está pleno. Que él como que ha llevado todo el rato una mochila, sí, emocional, de la cual no se ha liberado. Y al igual que los otros jugadores, pues eso, Lamine Yamal, Nico Williams, pisar y pasar por la vida sin complejos, pues él un poco con miedo a actuar, porque si hace, porque hace, si no hace, porque no hace, y al final esa crítica le debería dar igual, pues sí, pero es que al final es papa, 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 es que es un martillo, que es una frase un poco que estamos repitiendo mucho hoy aquí entre los enviados especiales, y al final te acaba minando, es esa gota malaya que, joder, que nadie es ajeno a lo que dicen de ti. Por mucho que te cierres redes sociales, al final todo te llega. Y a mí, sinceramente, me ha llegado a contar Álvaro experiencias en el día a día, incluso yendo a recoger a sus niños.
A mí es que eso me parece increíble, Toribio. O sea, que en el año 2024 haya alguien que pueda, ya no te digo Morata, a cualquier futbolista, a cualquier persona, estando en su día normal con sus hijos, es que a mí no me entra en la cabeza.
Bueno, pero es un poco lo que hay, ¿no? Que ahora parece que los haters, que se llaman ahora, pues son los que ganan, porque, no sé, es como la moda, ¿no? A ver quién dice el insulto más argentino, o a ver quién dice el desprecio más original. Entonces, es bastante, bastante duro, pero luego esto ya va en la piel de cada uno. Es que, no sé, no me imagino a Unai Simón preocupado por lo que digan de él. De hecho, también ha recibido muchas críticas por su forma de jugar la pelota desde atrás, pero igual que a Unai Simón le da igual, lo dijo Carvajal en COPE.
Sí, cierto.
A José Lu le suda todo un huevo y a Morata, pues no. Le preocupa el que dirán.
Sí.
Le preocupa el que dirán. Entonces, tenemos estas herramientas que son muy útiles para muchas cosas, pero también te dan ese altavoz y esa llegada, ese hilo directo con el protagonista, que al final, por mucho que te quieras evadir, algo te acaba llegando. Porque también tú puedes estar al margen de las redes sociales como Ney Simón, pero tienes amigos. Y está el WhatsApp, mira lo que dicen, mira este gilital, este cual, este no sé qué, tapale la boca, y al final todo te va llegando. Son muchas horas de concentración, mucho tiempo solo, y al final pues es algo incontrolable. Y si tu cabeza centrifuga y le vuelve a dar otra vuelta al tema y otra vuelta, es imparable. Por eso hay profesionales de la cabeza, para intentar controlar precisamente eso, pero no es fácil. Entonces, yo le veo cansado, hastiado y, sinceramente, porque se lo merece, le deseo verle más que feliz, liberado.
Desde luego. No le deseamos otra cosa a Álvaro Morata. Horarios de la fiesta, Tori, ya te dejo en paz.
Pues a las 6:30, la recepción en la Zarzuela, con su majestad el príncipe Felipe VI, 7:30 la recepción en la Moncloa con el presidente del gobierno, con Pedro Sánchez, y desde ahí ya va a empezar la rúa por las calles de Madrid, con ese final de fiesta previsto para las 9:15, 9:30, en la plaza de Cibeles, donde tendrá lugar ese cenit de esta cuarta Eurocopa con los 28, en principio, pasajeros de ese autobús, los 26 campeones de Europa, la presencia de Gavi y la presencia de Carlos Alcaraz.
Pues fenomenal esa unión entre fútbol y tenis para celebrar la Eurocopa y el Wimbledon de Carlitos Alcaraz. Y Tori, que ha sido un placer escucharos, cómo habéis currado, cómo habéis trabajado día a día, supongo que cansados, pero podéis estar satisfechos porque, y no lo digo yo, habéis sido los mejores, Amaro, tú, Varela y Alpelos, por supuesto, los mejores enviados especiales de la prensa española y sois un orgullo para aquí, para los que trabajamos con vosotros. Hacéis todo muy fácil y nada, a por lo siguiente, Tori.
Gracias, Ainhoa, y nada, gracias por aguantarnos y la verdad que aquí también estos 35-40 días también fáciles porque mis compañeros de viaje me lo hacen fácil. Amaro no tanto, Varela un poco menos, pero hay flotadores por ahí, Abraham Romero, de vez en cuando, pues Miguel Ángel Lara y compañía, que me ayudan, pero no, en serio, la verdad es que formamos un buen equipo en todos los sentidos y gracias por aguantarnos y sobre todo por hacernos la vida tan fácil.
Que sean muchos torneos más, Tori, un abrazo muy fuerte.
Qué gran tarde de radio, nos espera, Es que he visto aquí a Juanma Castaño y mira, me he acordado.
Sí. Pues nada, buen vuelo y nada, aquí os esperamos con los brazos abiertos. Un beso muy fuerte.
Adiós, un abrazo, un beso, Ainhoa.
Seguimos aquí en Directo Marca. Que tu mujer te ha dejado, que te han robado el coche, que te han echado del trabajo, basta ya de malas noticias. Participa en la Peña Quinieláticas de Oro de la Administración 213 de Madrid, una de las mejores de España, y cambia tu suerte inmediatamente. Ya han repartido más de 250.000 euros entre sus participantes y muchos más premios te esperan. No te lo pierdas. Entra en elpollitodeoro.com y únete ya. Recuerda, elpollitodeoro.com. Mayores de 18 años, juega con responsabilidad. Y la responsabilidad de narrar y cantar los goles con esa pasión de Radio Marca es para Raúl Varela.
Oportunidad de Lamín, Balamín se perfila, el cuero para Nico, vamos a marcar gol.
¡Gol!
¡Vamos a marcar gol!
¡Gol!
¡Vamos a marcar gol!
¡Vamos!
¡Gol!
¡Qué bien, el niño!
¡Vamos, niños!
Y después de cantar el pobre de mí, porque a San Fermín pedimos, por ser nuestro patrón, que marque Nico Williams,
colgado del pantalón, marcó Nico Williams en el arranque de la segunda parte. El fútbol es justo con España, el fútbol es justo con Nico, el fútbol es justo con la vida. Llegó Nico para finalizar la jugada de Lamine en el arranque de la segunda parte, con la noche cerrada en Berlín, bebiendo cerveza a los ingleses, festejando como potro salvaje a los españoles. Arranca de forma inmejorable en homenaje a Rodri, a ese 16, capitán en la sombra, marcó Nico. España 1, Inglaterra 0.
En ese pase tan largo para Mikel Oyarzabal, quería girarse Bellingham, se cae y se desmaya ante la presencia de Cucurella. Dejó la puerta abierta en la banda izquierda, hay que pararlo, corre el Cucu, encara Xhaka, ahí hay Merino Laporte, viene para frenarlo. Cuidado para el remate, Palmer, gol de Inglaterra, Palmer, no. Cucurella. Palmer empata para Inglaterra. Qué error de Martín Zubimendi en el pase a Mikel Oyarzabal, que se precipita en el disparo. Y en el viaje de vuelta, Cucurella va por todas, no llega, aparece Laporte, pase atrás, desorganizada España, empata con Germain, el proscrito de Guardiola. Palmer para Inglaterra. Pues ahí va Oyarzabal, la habilita para Cucurella para buscar el centro. Oyarzabal lo marcó.
¡Gol!
Ya lo decía yo.
¡Gol! ¡De España!
¡Ojo!
Pickford, esto es para bilingües, Stone, Paper o Scissors, y Oyarzabal eligió gol, marca España, marca el de Eibar, marca el Armero, marca el de la Real Sociedad, marca el país que juega bien en la pelota, marca los de rojo, marca los que lo merecían, marca los que han ido ganando, a todos y cada uno de sus rivales. ¡Qué golazo de España! A cuatro para el final, embudece el Imperio Británico, el domingo que pronosticó Alcaraz. España 2, Oyarzabal, Inglaterra 1. ¡Va a pitar, se acabó! ¡Lo ganamos! ¡Lo siento, Harry Kane! ¡No te tocaba hoy!
Toma.
¡Lo ganamos! ¡Lo dijo Alcaraz! ¡Un gran domingo para mi país! ¡Un gran domingo para España!
Seguimos aquí en este Directo Marca y teníamos que hablar pues con la voz de la selección española, con mi querido Raúl Varela. Varela, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, Inoa, muy buenas.
Bueno, ¿tienes voz?
Sí, sí. Ayer se rompió un poquito, pero ya al final con lo de la celebración y eso, y pero nada, muy bien. Ya acabamos la noche estupendamente en el postpartido, en la zona mixta, en la sala de prensa con Lamine, el MVP, con Nico Williams, con todos los protagonistas, también con Luis de la Fuente, uno de los grandes triunfadores, y ahora pues ya organizando todo para el camino de regreso.
¿Tú te esperabas que la selección española pudiese ganar esta Eurocopa?
La verdad es que no, pensaba que estábamos en disposición de hacer un buen papel, de que había un buen grupo, pero que nos faltaban jugadores determinantes, porque uno siempre piensa, ¿no?, que en esta clase de torneos tan cortos el talento individual suele decidir. No teníamos ningún jugador en el cartel principal de este torneo, ¿no? Ahí estaba De Bruyne, ahí estaba Mbappé, ahí estaba, qué sé yo, Musial, ahí estaba Modric, ahí estaban esos grandes nombres del fútbol europeo y ninguno de España. Sabíamos que sí, que efectivamente, que Rodri es muy bueno, que Carvajal es muy bueno, pero no digamos lo suficiente como para determinar partidos. Al final la fortaleza del equipo, la cohesión del grupo ha sido más valiosa, ¿no? Ha tenido más peso, más decisiva que las individualidades de otras selecciones, que además no han podido brillar por distintos motivos, y mira, pues hemos obtenido como resultado este triunfo absolutamente merecido. Nunca antes seguramente se había dado unas circunstancias iguales.
¿Cuál ha sido el futbolista que más te ha gustado?
De España, muchos.
Sí,
la realidad es que de España, muchos. Me parece que es, sin haber sido el más destacado, en mi opinión, me parece que es muy justo, ¿no?, que a Rodri se le haya significado, primero por la injusticia que supuso el año pasado no estar ni no estar ni cerca del Balón de Oro, y segundo porque es un poco el que representa, como en su momento Xavi Hernández, el estilo, ¿no? y el tipo de juego español. No sé, me gustó mucho Dani Olmo, que arrancó con mucha dificultad la Eurocopa. Me gustó también, por supuesto, Nico Williams y Lamín. Fabián creo que ha hecho un torneazo. Bueno, no sé, que ha habido otros muchos jugadores. Yo creo que a un gran nivel, ¿eh? Los laterales han estado impresionantes, tanto Cucurella como Dani Carvajal, incluso lo que ha sumado Jesús Navas. Y en definitiva, pues mira, salvo Remiro, han jugado todos los convocados y, bueno, todos a un muy buen nivel, mezclando realmente bien.
¿Y en qué momento, Raúl, tú te diste cuenta que esta selección sí podía llegar a la final?
Bueno, sobre todo el día de Italia, ¿no? Porque yo la verdad de los que pensaba que Italia iba a ser mucho más competitiva de lo que fue. Venía como campeona de Europa, es verdad que venía de la mano de Spalletti, un proyecto recién iniciado y demás, pero es que España rayó ahí a un nivel de juego realmente soberbio, ¿no? La cosa quedó 1-0 con apreturas, pero bien pudo haber sido otro marcador, desde luego, bastante más contundente. El equipo ha ido creciendo, ganando confianza, generando automatismos, con ese estilo de juego tan digamos, a contraestilo de todos los demás, ¿no? Ningún equipo ha tenido unos extremos y un fútbol vertical tan incisivo, ¿no? Y tan certero como el de España, ¿no? Mucha precisión en el pase. Quizá hemos tenido alguna laguna defensiva, pero bueno, yo creo que con el sacrificio y el esfuerzo de todos se han ido paliando. Ha estado bien Unai Simón, Laporte creo que ha estado imperial, luego la alternancia entre Nacho y Lenormand han ido tapando agujeros, y la realidad es que a medida que pasaran los partidos, solo vi esa duda ante Georgia cuando se adelantaron, que tuvimos ahí esos 10-15 minutos un poco malos, pero el resto ha sido un equipo muy estable, que nunca ha perdido la compostura, que siempre ha tenido muy claro el plan, que nunca lo ha abandonado y que ha, bueno, pues que ha tenido esa fe, ¿no?, de la que ha hecho gala el seleccionador, y con una normalidad y tranquilidad apabullante, bueno, pues ha ido superando todos los escollos que se le han planteado en el torneo.
De Luis de la Fuente, sale reforzadísimo, súper contento, súper feliz, le pudimos ver en rueda de prensa. Yo creo que también uno de los nombres propios de esta, obviamente, de esta selección.
Bueno, pues ya tenemos que ponerlo, ¿no? Por méritos propios a la altura de Vicente del Bosque y de Luis Aragonés, no solo por esta Eurocopa, sino por la forma de conseguirla, por la forma de ir remontando, ¿no? Sobre todo ante la opinión pública, después de su nombramiento, casi clandestino, ¿no? Casi más que por sus méritos, tiene tropecientos torneos en categorías inferiores, casi todos ellos con estos jugadores, y la verdad es que ahora mismo, sea cual sea el futuro de la federación, porque ahora hay que esperar a ver qué ocurre con Pedro Rocha, si va a seguir como presidente, las próximas elecciones previstas para el otoño, si llega nuevo equipo directivo, si llega nuevos planes de trabajo, pero entiendo que De la Fuente tiene que seguir por lo menos hasta el Mundial y redondear un ciclo que se ha ganado a pulso por méritos propios.
Otro nombre propio, el de Álvaro Morata, lo comentábamos también con Miguel Ángel Toribio. ¿Tú cómo le has visto allí?
Bueno, yo lo he visto bien. La realidad es que, lo he dicho antes en otras comunicaciones, me da mucha pena, ¿no?, que haya tenido que pasar por todo ese sufrimiento. Me da mucha alegría que haya tenido la fuerza y la voluntad de verbalizarlo, de normalizarlo, de publicitarlo, en cierto modo, ¿no?, de hacerlo común, extensible, para encontrar la empatía en todos. Y me alegro, ¿no?, que haya sido capaz, con mucho coraje y valentía, de recorrer todo este camino, ¿no? Hace ya mucho tiempo que sentía cierta presión, ¿no?, por ser el representante, el capitán de una generación que tenía un poco el objetivo ya de tiempo atrás de liderar o darle el relevo a aquella generación fantástica de Xavi, Villa, Iniesta, está en compañía, pero ahora son ellos los que capitanean, los que protagonizan precisamente esa generación, y los que vengan detrás tendrán que ser los nuevos Morata, los nuevos Rodri, los nuevos Carvajal, los nuevos, todos estos jugadores que ayer triunfaron de una forma excepcional.
Bueno, talento hay para ello y esperemos que nos sigan dando muchas alegrías. Pues nada, Raúl, se lo he dicho también a Toribio, que ha sido un placer compartir con vosotros desde aquí esta Eurocopa, que para mí, una vez más, mis compañeros de Radio Marca son los mejores, y que enhorabuena por ese trabajazo que habéis hecho un torneo más.
Pues muchas gracias. Estaremos ahí, a ver si llegamos al siguiente.
Esperemos que sí, claro que sí. Te tocará también con el pelos, ya te aviso.
También, ¿verdad? Bueno. Lo vamos a rotar, a ver si lo rotamos. Rotaciones.
Un besazo, Raúl, y buen viaje de vuelta.
Adiós, otro para ti.
Seguimos aquí, en Directo Marca.
Dicen que ya está todo inventado, pero somos algo inacabado.
Imagina que puedes llegar a lo más alto, lograr el oro representando a tu país. Un sueño que a pocos días de empezar los Juegos Olímpicos de París está más presente que nunca. un objetivo para muchos jóvenes atletas, para los que esta será su primera participación olímpica. El programa de becas Podium de Telefónica y el Comité Olímpico Español lleva 10 años apoyando el esfuerzo y superación de 378 atletas. Y este año, 16 de esos jóvenes van a cumplir su sueño olímpico, porque para lograrlo, antes, hay que imaginarlo. Imaginémonos imparables. Telefónica, con el deporte español.
Brillos platino, brillos platino, labios mutados de vino y yo muriendo de sed. Brillos platino, a fuego tu vestido, corazonita de gel. Y tienes lo que yo estoy buscando.
Y teníamos que hablar, antes de que coja un avión de vuelta a Madrid y vea lo que se ha convertido, con la estrella de la Eurocopa, con la estrella de Radio Marca. Javi Amaro, muy buenas.
Hola Ainhoa, ¿qué tal? Muy buenas. Demasiado hype para lo que va a ser el ostracismo más absoluto en el que me voy a asumir cuando pise Madrid.
Eso es lo que tú te crees, pero va a haber pancartas a tu llegada porque te has convertido en una estrella de Instagram. ¿Tú eres consciente de ello?
No, obviamente no. Además, creo que es mentira, así que imagínate.
Ya verás cuando vengas ahí las pancartas de Javi Amaro, Jabato.
Sí, queremos más vídeos y tal, ¿no?
Claro, pero
ese
claro.
Es el reto.
Eso es lo único que quieren tus seguidores y tu club de fans, porque ha sido todo, bueno, un éxito los vídeos de Javi Amaro en Instagram y todo el curro que has llevado. Quería que me comentaras un poco, bueno, pues cómo viviste tú la final.
Bueno, pues la verdad que muy emotiva, porque yo creo que como ha pasado a toda la gente, y no, creo que este grupo de jugadores empatiza o está mucho más cerca que otros de la sociedad, y no tiene nada que ver con ganar o perder, creo yo, tiene que ver con que, bueno, pues representa muchos equipos, representa muchas sensibilidades, representa a un montón de pensamientos, incluso políticos, ¿no? Es así como una selección tal. De hecho, ayer había 10 jugadores de diferentes equipos, 10 de 11, es una auténtica pasada, y la sensación que teníamos antes del partido era que este grupo pues ha llegado para rascarnos el corazón, independientemente del marcador, ¿no? Y luego les ves pelear, luchar, sacar el partido adelante con esa personalidad, de esas lágrimas de Remiro con Oyarzábal. Yo creo que estábamos todos ahí un poco emocionados, nos acordábamos de lo que sucedió en 2008, que era así como el principio de todo, porque el 2010 era consecuencia de 2008 y estábamos como deseando que efectivamente este fuese el primer paso de lo que va a venir después, que ojalá sea así.
Séme sincero, ¿tú creías que la selección podía ganar o te fuiste subiendo al barquito poco a poco?
No, yo pensé que era imposible que ganara España.
¿Sí?
Vamos, no, sí, lo pensaba, y además por eso yo le di muchísimo más mérito al triunfo, la verdad. O sea, lo que la gente entiende por menosprecio, yo lo veo como piropazo. O sea, lo que ha conseguido esta selección es ganar a selecciones que tenían a Mbappé, a Harry Kane, a Bellingham, a Cristiano, a Bernardo Silva, a Kroos, a la anfitriona. O sea, es que me parece algo alucinante. Por eso yo le doy muchísimo mérito. Yo pensé en mis estimaciones, ya sabes que ahí con lo de las apuestas de buena noche, sí, los goles, estamos ahí siempre con estimaciones. Yo pensé que era cuarta o quinta favorita, es decir, la metía en semifinales y ya ahí paré. Pero sí, me ha sorprendido desde el principio, me dejó impactado el fútbol casi desde el primer día. Y nada, yo creo que muy, muy bien. O sea, está muy por encima de lo que esperaba, y además que me alegro mucho de haberme equivocado. También Luis de la Fuente, la verdad, porque yo pensé que Luis de la Fuente, si lo decía en la tribu, lo he hecho mil veces en la tribu, y no me parece que estoy equivocado en ese sentido, porque era la verdad. Me parecía que España necesitaba un seleccionador experto, que tuviese ya un recorrido en los banquillos, que supiese gestionar todo este tipo de situaciones. Pues no le hacía falta eso a España. Le hacía falta un Luis de la Fuente que ha sacado un sobresaliente absoluto y que se ha convertido en, no sé, quizá uno de los grandes protagonistas de la Euro.
¿Y qué jugador es el que más te ha sorprendido, Amaro? No hace falta que sea de la selección, porque es verdad que tú has estado de reportero dicharachero itinerante. No sé qué futbolista que has podido ver en vivo has dicho, uff, este.
Pues me ha gustado mucho Olmo en España, mucho, mucho, mucho Olmo. Creo que, vamos, el que no lo fiche, el que lo pueda fichar y no lo fiche está cometiendo un error, igual que con Nico, y luego me han gustado varios o bastantes jugadores. Me han decepcionado más que me han gustado.
Sí, bueno, cuéntame, sí. ¿Quién te ha decepcionado?
Me ha decepcionado Portugal entera. Yo creo que incluso hasta el seleccionado Roberto Martínez por dejar a Cristiano Ronaldo dos minutos, pero Bernardo Silva, Bruno Fernández, que han sido de lo mejor de su selección, que han estado bastante flojos. Mbappé me ha decepcionado muchísimo. Tiene coartada por el tema de la máscara, pero aún así me ha decepcionado bastante. Bellingham y Kane también me han decepcionado bastante. Han estado muy por debajo de lo que yo esperaba de ellos. No sé, veía un tuit... Ainhoa, de esta mañana, del cartel de la Eurocopa antes de empezar.
Sí.
Y es que uno de ellos ha sido protagonista, salvo Musiala, un poco mejor, o Toni Kroos, hasta antes de llegar a nuestro cruce, pero el resto nada. Y dices tú, joder, lo que creas los grandes jugadores y luego lo que te dan en un gran torneo es tan diferente. Así que nada, yo creo que buenísima nota para nosotros y, vamos, suspenso absoluto para ellos.
Desde luego, oye, que estuviste ahí cotillando un poquito la fiesta de anoche. ¿Algo que nos puedas contar? Yo he visto imágenes muy chulas, ¿eh?
Sí, la verdad que muy divertidas. Eso es lo que te contaba antes, ¿no? Que es el grupo con el que te podrías sentir representado de alguna manera, ¿no? El grupo... con el que puedas ir de fiesta con los colegas, bailar, saltar, cantar, pasártelo bien, gente joven, gente sana, gente que así aparentemente no tiene malicia, que es un humor muy, 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 muy natural, muy, sin, muy no dañino, por decirlo de alguna manera, mucho baile y se quedaron con ganas, me consta, porque querían guardarse, ya los capitanes estuvieron ahí rebajando revoluciones, porque lo de hoy promete ser heavy en Madrid, para después dar paso pues una celebración un poco más privada con familiares y también con un poquito de potra salvaje
para intentar
reventar un poco la tarima de la discoteca que vayan.
Amaro, ¿repites?
Sí, ahora mismo necesito descansar, ¿eh?
Hombre, si no te digo que te vayas ya pasado mañana, pero próximo mundial, reportero.
Que hombre, sí. Sí, pasa que el próximo mundial es fastidiado de kilómetros, ¿eh?
Pero
si no Villa, en lugar de coche me manden a... Voy a...
el tiempo y las carreteras, oye, el ánimo no lo tenías muy alto algunos días, ¿eh?
No, es la verdad, A mí el clima me apaga mucho, la verdad. Pero es que ha sido dura, ¿eh? Aparte de lo futbolístico, es una Eurocopa difícil de entender en algunas cosas. Pero esto ya de consumo interno y a los que estamos aquí manejando... día a día la Eurocopa, nos quejamos. Bueno, los oyentes seguro que se lo han pasado bien de la tele, que es lo más importante, y sobre todo de la radio, que me consta que Varela, que Toribio han triunfado con los goles, hay los vídeos, no sé.
Habéis hecho un currazo, y os lo digo de corazón, estamos muy orgullosos de vuestro trabajo, incluido el del Pelos, aunque parece que tiene hielo en vez de sangre.
¿Te refieres al vídeo, no, de gol?
Sí, la verdad es que, ¿sabes lo que pasa? Que yo coincido mucho con él en el Metropolitano y es que nada, es una locura todo lo que hay a su alrededor, pero él, nada, como si no fuera con él, parece, no sé, ¿no? El hombre de hielo totalmente.
Es demasiado frío hasta para el hielo, pero bueno, sí. Ahora, ¿eh?
Bueno, le queremos mucho al Pedro también y a ti también, Javi Amaro, un beso muy fuerte.
Un abrazo, hasta luego, chao.
Ayer lo volvimos a hacer, fuimos por cuarta vez campeones de Europa y para celebrarlo damos gratis con Marca un doble póster con las mejores imágenes de la final en tamaño grande. Y no solo eso, además, desde hoy mismo ya puedes conseguir en exclusiva la camiseta oficial de la selección. Una camiseta edición limitada con la palabra campeones, todas las estrellas ganadas por la selección y el escudo de la Real Federación de Fútbol en la parte frontal y todos los nombres de los jugadores que han hecho historia en esta Eurocopa. Descubre cómo conseguirla comprando ya tu diario Marca. No te quedes sin ella.
El deporte es nuestro.
Radio Marca.
Radio Marca Bilbao 91.4.
¿Esto se puede?
Sí, pasa.
Hola.
Fíjate que en aquella rotonda...
Ok.
Vete al carajo.
Oye tú.
Agüita. El coco.
¿Ya no va? Sí, sí que voy.
Sin embargo...
¿Sin embargo qué?
Bueno, ya veremos.
Uy.
Mira, ya está bien. Dimitrov de todo. ¿Obsesionado con el tenis?
Lo mismo un poquitín.
Radio Marca. Este verano lo damos todo.
No, digo sí.
Ay, madre, cómo están las cabezas. La estrategia funciona. El pase llega. El gol se marca. El árbitro no se equivoca. Los rivales se abrazan. No hay incidentes, ni grupos violentos. Nadie se insulta ni dice nada inconveniente. La rueda de prensa, impecable. La narración es perfecta. La voz nunca se quiebra. Al alcance tienes todos los detalles. Así sería el fútbol con inteligencia artificial. Así sería todo con inteligencia artificial. El único problema es que eso no sería fútbol. Eso no sería nada. Radio Marca, la radio del deporte real. No artificial.
Si la cárcel del Barça es su estilo...
Cada día de lunes a viernes a las 2 y 10 de la tarde...
Sí que demuestra que está mal. Que
el
está
corrillo.
No es normal rotar en portería.
La mejor tertulia deportiva a mediodía... Con toda la última hora futbolera. Xauqui te trae todo el deporte con rigor, pero sin rigidez.
Desde la llegada de Xavi están buscando la excelencia y querían ganar la Champions, que no puede ser. Radio Marca.
Un factor muy importante en el mundo del deporte a la hora de hacer un buen equipo es el presupuesto. En el mundo del deporte y en la economía de cada casa. Por eso, en Ibermadrid, que saben de la importancia de este hecho, te ofrecen un superdescuento en tus compras. Ya sean herramientas, pequeños electrodomésticos, juegos de mesa, menaje, juguetes o casi cualquier artículo que puedas necesitar, entra en www.ferreteriaibermadrid.es y ahí lo encontrarás. Y ahora, hasta el 31 de agosto incluido, usando el código Ibermarcar, Ibermarca R, en tus compras superiores a 30 euros, benefíciate de un 6% de descuento en todos sus productos. Sí, sí, has oído bien. También es aplicable en productos que ya tienen descuento anterior. Recuerda, entra en www.ferreteriaibermadrid.es, usa el código Ibermarcar, Ibermarca R, y disfruta de un 6% de descuento en todos tus productos hasta el 31 de agosto en compras superiores a 30 euros. Ferreteriaibermadrid.es. Todo lo que necesitas a un solo clic. Starlight that blinks when all of the lights come on. Seguimos aquí en este directo Marca y hacemos otra conexión hasta Alemania con Alberto Rubio, uno de los enviados especiales del Mundo Marca. Alberto, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas, muy contento.
Ya me imaginaba, lo pudiste vivir allí en el estadio. Cuéntame un poquito, la emoción, los nervios. Yo desde la tele tengo que reconocer que estaba nerviosa.
Pues mira, al principio estaba muy tranquilo porque había España muy superior. Luego me empecé a preocupar porque Inglaterra yo creo que consiguió que se jugara a lo que ellos querían. Después del 1-0 lo veía claro, con el 1-1 muchísimos nervios, muchísima incertidumbre y ya con el 2-1 explosión total de júbilo y sobre todo la verdad que alegrarme, hombre, como español por España, porque nos gusta el fútbol, porque España ha sido justa campeona, pero sobre todo por los compañeros que más tiempo llevan haciendo la selección, como José Félix Díaz y Miguel Ángel Lara, que verles tan contentos, la verdad que es una alegría.
A mí me pasa lo mismo con Tori y con Varela, que...
Es que los teníamos más lejos, no los vi.
Pues al final, cuando ves los vídeos y ves, porque todo el trabajo que llevan tanto tiempo, y lo que dices tú, más allá de la Eurocopa, sino todas esas fases de clasificación, amistosos, entrenamientos, viajar para acá, viajar para allá, pues claro que nos alegra, obviamente, por nosotros, pero también por ello. Porque somos muy buenos los compañeros, Alberto.
Ahí estamos, sí, sí. No, me alegro también mucho por ellos, pero es verdad que no les puede ver. Y por Amaro, que ha sido
la estrella
en este viaje.
Y la estrella de Instagram, ¿eh? Ya le he dicho que cuando venga, se prepare, porque van a estar ahí todos sus fans esperándole.
Ya sabes, unos tienen estrella y otros nacemos estrellas, sí. Ahí no.
Sí, oye, séme sincero, ¿eh? ¿Tú creías que la selección española podía ganar esta Eurocopa?
Yo sí lo creía. De hecho, dije que yo esperaba que España estuviera en semifinales. Y si tú pones a una selección en semifinales, es que la puede ganar. Al final la estás poniendo entre las cuatro mejores. Sí me ha sorprendido, en eso te soy sincero, ¿sí?, el nivelón que ha demostrado España, siendo muy superior en el juego a sus rivales y al final ganando un torneo en el que te has cargado a cuatro campeones del mundo: Italia, Inglaterra, Francia y Alemania. Y has ganado al anfitrión, que ayer lo decía Remiro en zona mixta y me pareció muy interesante, que para ellos fue como el partido en el que hicieron clic, en el que dijeron: nos hemos cargado al anfitrión, esto lo podemos ganar, vamos para adelante.
Yo tengo que decir que yo sí creía que esta selección podía ganar, ¿eh? O sea, yo estaba en el barquito
desde
el comienzo.
Porque tú sabes mucho.
No, pero es verdad que cuando vi el lado del cuadro, que era el lado del cuadro más difícil, más complicado...
Ligeramente más difícil.
Dije, madre mía lo que se viene. Y es verdad que el nivel ha sido increíble y me alegro mucho por los futbolistas, porque había muy poca gente que les tenía ahí como favoritos para ganar, y han demostrado que son un equipo y lo han sacado adelante. No sé qué futbolista de todos, yo me quedo con Lamin y luego con Nico, obviamente. ¿Cuál es el que más te ha llamado la atención a ti, o el que más te ha demostrado un nivel de fútbol que no esperabas?
Mira, por salirme un poco de, digamos, de la línea de lo habitual, de Lamin, de Nico y de Rodri, que para mí es clave, por más que en el segundo tiempo se lo perdiera ayer en la gran final y tuviera que entrar Zubimendi, que estuvo muy bien, te diré dos futbolistas. Fabián Ruiz, me ha encantado la Eurocopa de Fabián. Creo que podría haber optado perfectamente a ser MVP. Y de Cucurella, que es verdad que ayer falla en el primer gol, porque yo creo que salta en un momento a un balón que no tiene que ir y nos pillan la espalda, pero el fútbol le hizo justicia en dando esa asistencia del 2-1 a Mikel Oyarzabal. Su Eurocopa ha sido tremenda, y ya luego el tuit ese que puso nada más acabar el partido contestando a Gary Neville, que había dicho que no veía a España, sí, ganando la Eurocopa por culpa de Cucurella, me pareció sublime. Ya de MVP total.
Desde luego que hay que tener, bueno, pues ese puntito rebelde, ¿no? Y de humor para, bueno, pues para sacar también ese coraje. Más allá de la selección española, Alberto, que tú has estado por ahí también un poco itinerante como tu hermano Javi Amaro, ¿qué selección ha sido la que más te ha decepcionado?
Uf, la que más me ha decepcionado, yo creo que te diría Italia, seguramente. Italia me ha decepcionado mucho. Es verdad que es una selección totalmente, o una generación totalmente distinta a la que tenían en 2021, cuando fueron campeones de Europa, pero al final se metió en octavos de una forma muy rácana, con ese gol de Zaccagni en el 98. Me ha defraudado mucho Italia, y luego, pese a llegar a la final, me ha defraudado mucho el mal juego de Inglaterra.
Es que ha sido malísimo, Alberto, no me puedes decir que no. Es que ha sido, vamos,
no, no.
Un milagro que llegasen a la final.
Ainhoa, he visto los 7 partidos en directo de Inglaterra. Creo que nadie me
¡qué
puede
suplicio!
Decir nada. No, no nos podemos quedar con que sí, que ha llegado a la final, porque además es un poco engañoso. Sí, ha llegado a la final, es subcampeón de Europa, totalmente de acuerdo, pero ha llegado por un lado fácil del cuadro, ha llegado con una dosis de suerte que también cuenta, por supuesto, pero ese gol de Bellingham en el 95, los penaltis contra Suiza, el gol de Watkins otra vez en el 91, me ha decepcionado mucho, porque yo creo que cuando tú tienes tan buenos jugadores, el MVP de la Premier, el máximo goleador del fútbol europeo, el mejor jugador de la Liga, tienes que dar mucho más.
Sí. Es que es así, no te puedo decir. Y un jugador que no sea de la selección española, lo contrario, que te haya gustado mucho.
Me ha gustado mucho mi Cautache, por ejemplo, que al final ha acabado bota de oro, que ha sido un torneo raro porque ha sido un torneo con 500 botas de oro, con Dani Olmo, Harry Kane, Schraz, Cody Gakpo, pero me ha gustado. Creo que al final las Eurocopas van también de esto, ¿no? De sueños de una noche de verano, de futbolistas que irrumpen y no sabes si luego van a ser cracks mundiales o simplemente este ha sido su torneo y desaparecen hasta dentro de 2 o 4 años, sí, que vuelven a resurgir con sus selecciones. Pero me ha gustado mucho mi Cautache y sin salirme de Georgia, un futbolista que me ha sorprendido mucho ha sido Kochorasvili del Levante, que yo no lo tenía identificado porque no me da tiempo para seguirlo todo y no me ha dado tiempo para seguir mucho la segunda división este año, y me ha gustado mucho el torneo de Kochorasvili.
¿Y el futbolista que te ha decepcionado?
Aquí hay muchos, ¿eh? ¿Sí?
Se habla mucho de Mbappé, muchos, Alberto. Es verdad que se habla mucho también de lo, sí, de la máscara, pero a mí Mbappé, había mucho hype con él, pero no sé si por la máscara o porque no estaba al final la selección francesa con ese nivel que necesitaba. No sé, cuéntame tú.
Te lo iba a tirar por ahí, por la figura de los nueves, que el otro día, de hecho, tuve la oportunidad de hablar con Aitor Caranca y con Paco Gémez al respecto. Los nueves han hecho muy mal torneo. Quitando mi Cautache, ninguno ha estado, bueno, y Harry Kane, pero al final, a última hora, ninguno está en la pelea por ser el máximo goleador. Ni Mbappé, ni Lewandowski, ni Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo es otra de las grandes decepciones del
sí,
torneo.
Sí, sí, totalmente de acuerdo.
No solo por su... Quizá Cristiano es todavía más decepción que Mbappé, porque a Mbappé le podemos poner ese hándicap que tú has dicho de la máscara, pero Cristiano al final se va sin marcar, se va jugándolo todo, cuando yo creo que todos pensamos que en momentos era inevitable que lo cambiaran. Seguramente mayor decepción, si me lo pides, Cristiano Ronaldo.
Pues apuntamos Cristiano Ronaldo. ¿Te vas ya de vacaciones o te queda algo por aquí? Por aquí, por marca, de curro. Me estás deseando, pájaro.
Me voy de vacaciones, sí. Hoy llegamos tarde y eso me fastidia porque ya pierdo un día, pero sí, me voy de vacaciones. No sé si nos las hemos merecido, pero nos las vamos a coger.
Hombre, yo creo que sí, se lo decía a los enviados especiales de Radio Marca y amplió ese mensaje también a vosotros, a los enviados especiales de Marca. Un currazo el que hacéis. Para mí los mejores, y nada, que es un placer teneros como compañeros y un orgullo, que yo, como siempre digo, que yo cada día aprendo algo en mi trabajo, pues que gracias a vosotros en esta Eurocopa he aprendido mucho, y además que sois súper solidarios todos los que habéis ido con Marca, con la radio a la hora de entrar y participar con nosotros. Así que espero que repitas de aquí a 2 años al Mundial.
Pues ¿sabes lo que pasa, Ainhoa? Que como yo muchas veces he estado allí de quedado especial, te diré que las cosas no salen tan bien aquí si los de allí. Así que muchas gracias también a vosotros.
Pues Alberto, disfruta de tus vacaciones. Esperemos verte prontito ya ahí con el ordenador y dándole a la tecla, pero descansa, que te lo has ganado. Un abrazo muy fuerte, Alberto.
Muchas gracias, un abrazo.
Nosotros seguimos aquí en Directo Marca. A mí una de las cosas que más me ha impresionado en esta Eurocopa es el césped. En todos sus estadios está en perfecto estado, bien cortadito, vamos, que ya lo quisieran muchos jardines. Porque si tienes el césped de tu jardín como si hubiera pasado una manada de búfalos, lo que tienes que hacer es ir a Bricolaje Moraleja. Porque en Bricolaje Moraleja, en la avenida Galileo Galilei número 14 de Getafe, encontrarás gran variedad de césped artificial de varios tamaños y todo lo que necesitas para instalarlo. Y a unos precios... a ras de césped. Recuerda, si quieres un césped artificial de campeonato, ven a Bricolaje Moraleja.
Oh, it's so-
si la alegría es de la selección española, pues todo lo contrario, la selección inglesa. Vamos a ver cómo se ha vivido allí en Inglaterra, bueno, pues la derrota de su equipo nacional a manos del equipo de Luis de la Fuente, la selección española. Andy Murray, 442, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal todo?
Pues aquí muy contentos. Imagino que allí estaréis pues más tristes.
Sí, es sí, se puede decir así, ¿no? Bueno, por mi parte, es el resultado que esperaba, pero sí, la afición aquí se había convencido de que la selección inglesa iba a ganar y terminar los 58 años de dolor que hemos experimentado aquí desde la última victoria de Inglaterra en un campeonato intercontinental desde 1966 en el Mundial. Pero bueno, que el mejor equipo del partido y del torneo ha ganado y bueno, sí, enhorabuena a España y por su victoria merecida.
O sea, allí sí se creía que se podía ganar a España. Es que me sorprende un poco porque el juego que hemos visto de Inglaterra ha sido demasiado pobre si lo comparamos aún más con el de España.
Sí, sí, bueno, es que, bueno, sí, Inglaterra ha sufrido bastante este torneo, perder es lo que nos acostumbra, ¿no? Jugamos un partido, la primera parte contra Holanda era, bueno, bastante bien. Podemos decir, pero sí, ha sido difícil. Los cambios de Southgate han sido mejores que antes durante su época en la selección. Cole Palmer ha sido una maravilla cuando ha entrado en el campo. Ollie Watkins también ha encontrado su ritmo en el torneo y Ivan Toney también, otro delantero centro. Pero Southgate solamente hace esos cambios cuando esté perdiendo Inglaterra, y por eso siempre hay que luchar y encontrar algo cuando esté perdiendo, y al final en la final que es la palabra que quiero, la suerte sí. que ha tenido durante ese torneo, al final se rompió.
¿Cómo queda el seleccionador inglés? Porque se le ha criticado mucho desde hace tiempo, se le ha criticado más esta Eurocopa, y con la derrota de ayer, yo cuando vi que marcaba Inglaterra y vi cómo lo celebraba, dije, este tío cree que sí que pueden ganar. Ahora mismo, ¿cómo queda el seleccionador inglés ante la opinión pública inglesa?
Bueno, son dos partes, ¿no? del público. La primera mitad dice que Southgate no debe continuar, no debería haber sido el entrenador desde el Mundial ni antes, ¿no? Desde hace tres años después de la derrota en la final contra Italia. Y que es demasiado negativo como un entrenador, tiene un montón de delanteros, de medias puntas que pueden brillar en el fútbol internacional, pero no sabe cómo utilizarlos para encontrar el mejor sistema para Inglaterra. y la otra mitad, por el otro lado, dice que, bueno, Southgate ha llegado, ha clasificado su equipo, su país para dos finales consecutivos en la Eurocopa, ha llegado a las semifinales de un mundial, y por eso, por su, se puede decir que lo que ha hecho con la selección es el mejor entrenador desde Sir Ralph Ramsey que ganó el mundial en 66. Por lo que ha hecho. Por mi parte, la realidad es un poco una mezcla de los dos, ¿no? Es clarísimo que donde la selección estaba cuando Southgate llegó después de en 2000 no me acuerdo, después de la Eurocopa de 2016 la selección fue un momento horrífico, fatal. Sam Allardyce había entrenado un solo partido de la selección, después se quitó por una historia en la prensa rosa y bueno, Southgate llegó con un equipo que no tenía confianza, no jugaba bien. Había perdido contra Islanda en esa Eurocopa, y aquí estamos dos finales consecutivas y con un montón de calidad en la plantilla. Creo que dirá que, bueno, ya está para mí, porque se ha notado que se cansa, ¿no? De toda esta presión aquí del público, de la prensa.
O sea, ¿tú crees que se va, Andy?
Creo que sí irá, sí. Dijo ayer que va a hablar con su familia, su gente y todo eso, pero sí, después de la semifinal contra Holanda, dijo en una sala de prensa: oye, todo el mundo quiere estar querido por todos, y a veces este torneo no me he sentido querido, ¿no? Por el público, por la prensa, y por eso después de, bueno, creo que ganar o perder esta final, creo que se irá. Creo que es la decisión mejor para la selección, porque si continuará, bueno, la obligación es ganar el próximo mundial. Si no gana Inglaterra, ya está, y todas las críticas serán muchísimas más dolorosas y todo eso para él, y por eso, por lo que ha dado a su país, es un hombre muy orgulloso de ser de Inglaterra, de haber vestido los colores de Inglaterra como una defensa excelente en los años 90, y ahora como un entrenador que ha clasificado el equipo para dos finales, y creo que mejor para él y para el país que se irá, pero por mi parte con mucho respeto por lo que ha hecho de verdad, sí.
¿Y se habla ya de algún sustituto?
Difícil, ¿no?
Sí.
Habrá gente que dirá: oye, espera un año y podemos contratar a Pep Guardiola cuando deje de
¿cómo os gustaría,
Manchester City? Bueno, sí, exactamente. Y también otros dirá Jürgen Klopp, pero eso no va a pasar tampoco. Yo creo que el favorito en este momento sería Graham Potter, el ex entrenador del Brighton y Chelsea. No ha tenido un empleo desde su salida de Stamford Bridge. Y por eso sí, creo que Potter sería el favorito. Es posible también Eddie Howe, el entrenador del Newcastle. Esos dos serían los favoritos, creo, pero sí, ya lo veremos, ¿no?
Sí, ya lo veremos porque todavía, bueno, pues queda un poquito. Vais a estar entretenidos. Oye, me he fijado en la prensa inglesa, ha dado palo la prensa inglesa tras la derrota, ¿eh? Han sido muy duros.
Sí, siempre ha sido así, ¿no?
Sí, ¿no?
Hemos visto, eso es lo que hemos visto durante todo el torneo, ¿no? Cuando, especialmente en la fase de los grupos. Sí, unas críticas muy, muy duras. Se puede decir merecidas también el equipo, especialmente contra Dinamarca y Eslovenia. No jugó bien, fue difícil ver esos partidos, pero sí, mira, con toda su historia en el fútbol, en teoría creando el juego en los años anteriores y siglos anteriores, ¿no? Es por eso hay un sentimiento de que Inglaterra tenga que ganarlo todo, ¿no? Y nunca ha sido así, pero todavía hay esa demanda, esa necesidad de ganar. Por supuesto, tenemos la Premier aquí, una liga muy grande en el fútbol mundial, pero sí, nos ayudan entrenadores como Guardiola, como Klopp, y jugadores también, ¿no? Rodri, Mo Salah, todo eso. Son pocos los equipos donde existe un grupo de jugadores ingleses, ¿no? Se puede decir Arsenal, pero pocos más. Pero por eso, con toda la historia, sí, todos, mucha gente piensa, bueno, tenemos que ganar, y esa no es nuestra identidad. Nuestra identidad es estar cerca a ganar algo y fallar al final, ¿no?
Pues Andy, vamos a ver qué depara el futuro más próximo a Inglaterra. Muchas gracias por atendernos y nada, estaremos pendientes de a ver qué pasa con la selección inglesa, si se va Southgate, si llega un nuevo entrenador. Y nada, que sea paciente y que, bueno, que llevéis lo mejor posible estos cambios, que siempre se hacen un poco jaleito.
Muy bien, un placer hablar contigo, Ainhoa.
Un abrazo muy fuerte.
Y enhorabuena de nuevo a todos ahí en España.
Muchas gracias, Andy. Muchas gracias por tu enhorabuena desde Inglaterra. Un abrazo muy fuerte.
A ti.
Nosotros seguimos aquí en Directo Marca. Cuando no triunfa Nadal, lo hace Alcaraz, como Yamóvil, que triunfa otro mes más, siendo el concesionario que ofrece las mejores tasaciones por los coches bien cuidados. Compruébalo por ti mismo, nadie te pagará tanto por tu coche si está bien cuidado. Y ahora, con un nuevo concesionario en Alcalá de Henares.
El deporte es nuestro. Radio Marca.
Radio Marca Bilbao, 91.4.
Blendio Calauto, tu concesionario exclusiva Nissan en Vizcaya. Ven a conocer el nuevo Nissan Qashqai con 12 configuraciones y la motorización que elijas. Tu nuevo Nissan Qashqai está a tu disposición en Blendio Calauto, carretera Luchana Asúa 9, Erandio, y en Galdacao, carretera Bilbao Galdacao 8.
Bacalao e Vino, más de 80 años vendiendo posiblemente el mejor bacalao del mundo, con tiendas en Baracaldo, en Portugalete y en la calle Ascao, en el casco viejo de Bilbao, junto a las bocas de metro. Disponemos en nuestras tres tiendas de bacalao desalado en su punto para poder consumir cualquier día del año y además preparamos en todas las tiendas tu bacalao para que lo puedas llevar de viaje en las mejores condiciones. Y recuerda, yo siempre cocino con Bacalao e Vino. Toma bacalao, bacalao, que toma bacalao. Patrocinador oficial del circuito de ranking de golf del Palacio de Urgoiti.
Restaurante Argaeche, especialistas en chuletas y pescados a la brasa. Disfruta también de nuestro pulpo. En plena naturaleza, en el monte Argalario, a solo 5 minutos del BEC. Disponemos de parking propio, 3 terrazas, comedor principal y choco privado. Todo tipo de eventos. Síguenos en Instagram, arroba argaecheberría. Teléfono de reservas 944-971787.
Feinprosit Bilbao, la tasca alemana de Bilbao en la plaza del Ensanche 7. Ambiente futbolero total donde seguimos a nuestro Atleti y a equipos de la Bundesliga. Todo ello acompañado de Hofbräuhaus Beer y productos de hermanos Tate. Y para llevar a casa nuestras salchis y demás, visita nuestra charcu en Colón de la Reategui 25 en frente del parking del Ensanche. ¡Au Atleti, pros!
Mitsubishi, tu concesionario Blendio de Bauto en Erandio. Toda la gama de automóviles Mitsubishi. Encontrarás el coche que necesitas, con la tecnología más avanzada y a precios muy comerciales. Ven a conocer la gama de automóviles Mitsubishi en tu concesionario Blendio de Bauto. Carretera Luchana Asúa 9, Erandio.
Radio Marca es emoción. Radio Marca.
Radio Marca Bilbao, 91.4. El Corrillo.
Tarde, sí, pero es que es lo que había. Había mucha información que contar del triunfo de la selección española ayer, pero ya estamos aquí en tiempo de El Corrillo con Josele Rodríguez. Josele, muy buenas.
Hola, Inoa, muy buenas, ¿cómo estás?
Pues aquí estamos, echando el lunes.
Oye,
sí, y muy,
bueno que sea lunes.
Muy contenta, la verdad.
Es un lunes distinto, muy distinto a todos los demás que hemos vivido en mucho tiempo.
Desde luego, qué alegría, qué alegría.
Una sonrisa de oreja a oreja.
Por supuesto, además que nos hacía falta. David Sánchez Cañete, muy buenas.
Muy buenas, 12 años esperando este momento, ¿eh? 12, que se dice pronto.
Feliz tú también, ¿no?
Oh, emocionado. La verdad es que ayer, en cuanto pitó el final el colegiado del encuentro, y vi a Carvajal llorando, intenté aguantar, pero no hubo manera, oye, nada, nada.
¿Lloraste?
Sí, sí, sí. Con el abrazo de Carvajal y Dani Olmo, desde el beso de Carvajal a Lamín hasta el abrazo de Carvajal, creo que era con Dani Olmo, y luego un jugador que estaba tumbado que no acerté a adivinar quién era, ahí ya rompí.
Hay una
imagen
de Carvajal con Álvaro Morata, los dos llorando, sí, sí, sí. Tremenda. Yo la he colgado en Instagram por si alguien la quiere ver. Manuel Bruña, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? David, ¿estás bien? De verdad, no necesitas nada.
Sí, sí, estoy más sensible porque estoy más mayor.
Anda, vale, anda, vale, por favor.
Y se nota, vale. Y se nota que va pasando el tiempo y yo creo que valoras más las cosas que te erizan la piel. Y lo de ayer creo
madre
que fue...
Madre mía.
Estás sí, sensible, sí, David. Vamos al lío, a ver. ¿Quién creía que España iba a ganar la Eurocopa? Sed sinceros.
Bueno, yo ahí... Yo no. Ahí... Muy hay bien, documentos Josele. Sonoros del Corrillo de Directo Marca. O sea, no hay nada más que decir. A mí Luis de la Fuente me parece un excelente entrenador, aparte de una enorme persona. Hace unos años hice un reportaje para Marca Plus con los cuatro seleccionadores de las categorías inferiores de la selección española. Estaban la sub-21 Celades, en la sub-19 Santideni, a la sub-17 Luis de la Fuente y en la sub-16 David Gordo. Y yo, a mí me ganó. Ese día me ganó como persona. Y luego viendo todo el desarrollo de su carrera como seleccionador en categorías inferiores de la selección española y ya con la absoluta, aparte de la sub-21, para mí es un pedazo de entrenador, una enorme persona y se merece todo lo bueno que le pase. Y yo desde el primer momento dije que era una selección que nos iba a enganchar poco a poco, que nos iba a meter el gusanillo a través de la selección como hace 12 años y así ha sido. Para mí la mejor selección del torneo y una de las mejores selecciones de la historia de España,
José, sin lugar a dudas. ¿Cuándo empezaste tú a creer que sí, que podían ganar, ya que al comienzo creías que, vamos, ni se te pasaba por la cabeza?
Pues Yo creo que desde el día de Italia. El de Croacia me pareció un partidazo, pero digo, bueno, vamos a verlo contra los subcampeones, pero el día de los subcampeones a mí me dejaron con la boca abierta, me pareció que fueron un nivelazo a pesar de que el resultado fuera corto. Y dije, pues yo creo que no, va a haber pocos que jueguen a este nivel. Y lo que pasa es que luego, fíjate con lo que decías tú antes, que te estaba escuchando, con la parte del cuadro facilita que nos ha tocado, sí. Dices, madre mía, es que te puede echar cualquiera. Creo que ha sido el torneo perfecto, la Eurocopa perfecta, nos tienen a todos enamorados, ¿no? Mira, con lo que se necesitaba en este país un poquito de rebajar tensiones, sí. Y de esbozar una sonrisa, lo que han conseguido estos chicos, creo que es impagable. Hemos vuelto a 2008-2010. Yo creo que todos parecemos mejores, estamos todos de mejor humor, menos enfadados, que ya no necesitábamos.
Bruña, ¿tú creías? ¿Te subiste al carro después? Cuéntame.
Yo me empecé a creer que España ganaba la Eurocopa ayer sobre las 11:30.
Venga ya, no me lo puedo creer. No,
porque yo siempre me espero que todo lo has hecho bien, pero hay algún momento que dices, para mí la imagen del torneo es el cabezazo de Olmo bajo la línea.
Oh, sí, tremenda.
Para mí esa es la imagen de que... Y ahí es cuando dije, mira, ya hemos ganado. O sea, ahí es cuando dije, vale, si esto no lo han metido... Porque es que Inglaterra no había hecho nada, pero de no hacer nada nos empata. Casi nos vuelve a empatar con esa acción. Yo, estos partidos de finales, hasta que no pita el árbitro, yo no me fío de nadie.
Ya veo. Para mí Inglaterra, llegó a la final, pues porque tenía que llegar a alguien, pero...
Porque ha sido la menos mala
me ha parecido que ha hecho un juego aburridísimo. Luego es verdad que llega Bellingham y te hace saca la varita y hace magia. Sí. Pero yo no me esperaba que el rival de la final fuese Inglaterra.
Y lo peor es eso de la tendencia tanto de Inglaterra como de Francia de en cuanto marcaban un gol echarse atrás. Que creo que al final el fútbol les ha penalizado, porque han sido dos selecciones con un potencial increíble que yo creo que no han explotado ni un 50% de lo que tenían. Pero dentro de eso, a mí me parece que España ha sido muy superior a todas, pero vamos,
para jugando mí, al la fútbol mejor, ha en sido cuanto una cosa a juego fantástica. Y sensaciones.
Para mí la mejor después de España ha sido Alemania, pero sin lugar a dudas,
Alemania, por
encima de Francia y por encima de Inglaterra. Inglaterra tiene un seleccionador que es Rácano, que es cobarde, no es un tipo valiente, tiene a varios de los mejores jugadores de la historia de Inglaterra y no le saca partido, no le saca provecho a futbolistas que son absolutamente diferenciales, ni siquiera a Harry Kane, a Phil Foden, a Jude Bellingham, con las temporadas que han hecho los tres en el Bayern, en el City y en el Real Madrid. Y no hay manera. Me parece, ahora dicen que está sonando de nuevo Guardiola para ser seleccionador inglés. Yo creo que Inglaterra necesita ya de una vez un seleccionador que, aparte de tener suerte, porque yo creo que Inglaterra ha tenido suerte en esta Eurocopa, por encima del juego ha tenido suerte, necesita un entrenador que saque el máximo rendimiento a futbolistas que son absolutamente diferenciales. Inglaterra tiene una de las mejores jornadas de su historia de jugadores y sigue quedándose a las puertas. No vale el ser subcampeón. Y es subcampeón varias veces, o ha sido subcampeón varias veces en los últimos tiempos. Necesita otro entrenador, otro seleccionador, y espero que de ello se dé cuenta la Federación Inglesa.
De Luis de la Fuente, ¿qué más decimos? Yo creo que sale muy, muy reforzado, porque es verdad que creo que fue la Liga de Naciones, ¿no? Que incluso se llegó a hablar de la posibilidad de que fuera cesado si la cosa no iba bien.
Quiero que vayan pasando todos los que decían que Luis de la Fuente se tenía que ir, que no valía, que necesitaba esa España.
Eso.
Que vayan pasando y vayan pidiendo perdón, porque anda que no dieron turra con Luis de la Fuente, igual que con Brahim, que Brahim tenía que estar en esta selección, porque esta selección sin Brahim, pues esta selección sin Brahim es ganadora de la Eurocopa, y con Luis de la Fuente de seleccionador. Es que ahora todo el mundo se sube al carro de Luis de la Fuente, pero anda que no ha habido gente
sí.
que ha pedido la destitución de Luis de la Fuente, que es un entrenador que es el más, yo creo, que es el más laureado que ahí tiene la selección ahora mismo, porque es que ha ganado europeos con la sub-19, con la sub-21, con la absoluta.
Tres.
Es que hay que valorar también lo que se tiene y no pensar que por poner en el banquillo de la selección a un hombre o a una mujer, me da lo mismo, que tenga más nombre que Luis de la Fuente, España va a ganar, porque mira a Luis Enrique en el Mundial. Luis Enrique tenía más nombre que Luis de la Fuente, y mira lo que pasó en el Mundial. Pues Luis de la Fuente pues es un tío enorme, fenomenal, maravilloso, que se merece todo lo bueno que le pase.
Bueno,
es verdad,
pues, hasta aquí,
hasta, hasta eso ha sido perfecto.
Qué defensa
el torneo,
de...
¿no?
Sí.
No, pero es verdad, es que, joder, alegrémonos de que la sencillez y la tranquilidad y la normalidad y la falta de ego tienen su recompensa, caray, que parece que estamos condenados a que sean los gurús los que nos digan cómo tenemos que ser, cómo tenemos que hacer.
Oye, estoy pasando
facturitas, ¿eh? Fantástico. No, pero no lo digo por el anterior seleccionador, lo digo un poco en general,
pues
lo digo
por, sí.
Lo digo también por Southgate, lo digo por The Sam, lo digo por seleccionadores que a la hora de la verdad me parecen decepcionantes. Incluso, fíjate, tiro un poco piedras contra nuestro tejado, de Roberto Martínez, que para mí ha sido la gran decepción del torneo.
Sí, me lo ha comentado Alberto Rubio.
Es difícil tener tan buenos jugadores como tenía Portugal, y no ha funcionado como equipo en ningún momento, ha subordinado un poco todo a la meta personal de Cristiano Ronaldo. Yo creo que ha sido el triunfo de eso, de la normalidad, del grupo, del fútbol de equipo, de lo que es este deporte realmente, que es un deporte de equipo donde nadie es más importante, como decía Estefano, que todos juntos, y ahí se ha demostrado, hasta en el último partido en el que has perdido por lesión a tu mejor futbolista, al MVP, y ha salido otro jugador impresionante como Zubimendi, que ha hecho una final memorable.
Yo tuve una sensación muy buena el primer día, lo que he dicho, de esa imagen del beso de Carvajal con Lamine, y dije, uy, un veterano como Carvajal del Real Madrid, un futbolista tan joven como Lamine del Barcelona, uy, aquí hay conexión, aquí hay algo. Tiene que haber un muy buen rollo en esta selección para ver estas imágenes. Y yo tuve muy buenas sensaciones desde el primer día, desde el partido frente a Croacia.
¿Sabes por qué? Porque en esta selección no hay ninguna vedette.
Claro.
Que lo habéis dicho antes, Roberto Martínez se ha tenido que adaptar a Cristiano Ronaldo.
Exacto.
Aquí, Deschamps más o menos ha tenido que adaptar a Mbappé. Y es que al final en esta selección no hay vedettes, no hay nadie que sea mejor que nadie.
Sí,
aunque
sí.
A nosotros no parezca, entre ellos no se ven que tengan una vedette. Si tú eres una vedette, al final tienes que jugar para esa vedette. Y si esa vedette no está bien, pues mira lo que ha pasado con Portugal. O mira lo que ha pasado con Bélgica, con el equipazo que también tiene Bélgica.
Yo creo que es que teníamos mucha ilusión. O sea, yo no insisto, porque yo era como David Sánchez, que creía que España podía, iba a ganar esto. Pero creo que siempre nos fijamos más en el talento y en el poderío de otras selecciones.
Sí, sí.
Y creo que pesa mucho la historia.
Y los jugadores, y el nombre de los jugadores, que parece que nosotros no tenemos a nadie y tenemos al mejor mediocentro del fútbol actual. Tenemos
a mejor joven.
Mejores. Claro, es que parece que dices Mbappé, madre mía, Mbappé, que viene Mbappé. Dices Kane, madre mía, Kane. Dices Musiala, uff, madre mía. ¿Y los nuestros qué? ¿Y los nuestras qué? ¿Qué pasa con los nuestros? ¿No está el mejor mediocentro del mundo del fútbol, candidato al Balón de Oro? ¿No están varios de los mejores extremos del fútbol mundial? ¿No tenemos un muy buen portero? No tenemos una muy buena defensa, no tenemos un lateral derecho y un lateral izquierdo que han asombrado al mundo entero. O sea, yo creo que nadie ha destacado por encima de nadie. Yo creo que todos han formado una piña, un equipo, una familia ante las críticas, ante el escepticismo de todo el mundo, de toda la gente que no apostaba desde un principio, o de mucha gente que no apostaba desde el principio por la selección española. Yo creo que eso le ha reforzado y le ha venido muy bien. Y aparte, no, como tú bien dices, no destacar a alguien, un jugador por encima del resto, por encima del bloque, y eso ha sido muy importante para que España tenga este éxito. Para mí ha sido una Eurocopa perfecta. Yo hacía muchos años que no había jugado al fútbol a la selección española como en esta Eurocopa, y esperemos que esto continúe en la próxima Liga de las Naciones, en la finalísima y en el Mundial de América.
Aunque se lo merezcan, creo que no esperamos que el Balón de Oro vaya para un español, ¿no?
Bueno, vamos, espero
no?
que
Pues yo creo que no, yo creo que se lo merecen, pero creo que no se lo van a dar.
Ah, bueno,
o sea creo que se lo merecen.
No lo vayan a dar por ya, porque es una costumbre no darnos.
Sí.
Vale, pero vamos, merecerlo sí, es que es indiscutible, vamos, ¿no?
Para
no
mí sí, sin duda.
Que haya destacado tanto, sobre todo en este torneo, que al final es el más relevante de la temporada, más incluso por encima incluso que de la Champions.
Sí. Y, pero seguís confiando.
Creo que es el momento, además, de romper ahí una tradición.
Por eso te digo que no espero que se lo den a ningún español, aunque se lo merezca.
Es que yo al Balón de Oro no le doy ningún crédito. O sea, yo desde el año 2010, que lo tenía que haber ganado, hoy ha estado Xavi, y lo gana Messi, para mí el Balón de Oro es un trofeo como el que le da una medalla en los colegios cuando participa, solo por participar, que para mí no tiene ningún valor. O sea, es un trofeo que es que yo no le doy ninguna importancia. O sea, mira, el año pasado el mejor portero es el Dibu. Mira la clasificación del Balón de Oro y queda por encima de él el que estaba en el Sevilla. ¿Cómo se llamaba?
Bono.
Queda en las votaciones Bono por encima del Dibu y acaba ganando el premio al mejor portero el Dibu. Y tú dices, pues muy bien, enhorabuena. O sea, es que no tiene ningún sentido. El Balón de Oro no tiene ningún sentido.
Y luego esta manía de no...
O sea, no te extrañes que lo vuelva a ganar Messi porque ha ganado la Copa América.
No creo.
No.
Bueno, ¿cómo va a pasar eso, Bruña?
Y luego esa manía
bueno,
de...
Yo no pondría la mano en el fuego. Yo no pondría la mano en el fuego, ¿eh? Que para esto, porque al final esto es una campaña de marketing y saben que si el Balón de Oro con Messi vende mucho... Más que Rodri, más que Carvajal, más que Vinicius y más que Bellingham. Y ahora mismo yo te dicen, ¿Messi qué opciones tiene? Pues tiene opciones de volver a ganar un Balón de Oro, a pesar de que no haya hecho nada relevante en el mundo del fútbol. Porque ya me dirás tú, jugando en la MLS, que es relevante eso.
Yo creo que sería un poco escándalo que se lo den a Messi.
No vuelvo a hablar del Balón de Oro. No se vuelve a hablar del Balón
de Oro.
El
año pasado, el que se lo merecía por todo lo que hizo, fue Courtois y no se lo han dado.
Rodri, era de Rodri.
O Rodri el año pasado, hace dos años Courtois, claro. con la final que hizo en la Champions contra el Liverpool.
¿Por qué no se puede dar balones de oro a los defensas, a los porteros, a los medios centros defensivos?
Yo creo que este año se lo merece Carvajal, pero es que Carvajal tiene las mismas opciones que yo, ninguna. Simplemente porque no vende.
Cualquiera de los dos. Lo dijo ayer Rodri sobre el mismo césped. Le dijo, ya es hora de que nos lo den y me da igual a Dani o a mí, pero es que creo que lo merecemos. No hay nadie mejor que ellos.
Como no habrá un futbolista español, yo me bajo del Balón de Oro ya, definitivamente.
Al final es un tema, David, que es que, o sea, ¿tú de verdad piensas que sí se lo van a dar a un futbolista español? Tú estás convencido. Sí.
Vamos. Y si hay que presionar a France Football, pues habrá que presionar, o a la FIFA, a la UEFA, a quien sea.
Yo creo que se lo van a dar a Vinicius, Porque
lo que ha hecho Brasil en la Copa América. Ha sido campeón de Copa América. Ha hecho Brasil en la Copa América, por Dios.
Olvídate de logros deportivos, porque si es por logros deportivos, son Rodri o Carvajal.
Entendería.
Esto es una campaña
de
marketing, de la UEFA, del equipo. Déjate de historias. O sea, ¿y qué imagen potente tienen? Sí, pero que Bellingham tampoco es que haya hecho...
Joder, ha sido campeón de Europa con el Real Madrid, ha sido finalista de la Eurocopa con Inglaterra. Y campeón de Liga con el Real Madrid.
O sea, olvídate de los méritos deportivos, porque el Balón de Oro hace mucho tiempo que los méritos deportivos no cuentan.
Madre mía.
Yo es que, chicos, de verdad, lo siento por romperle la burbuja a David. Yo lo veo que está, vamos, es que no creo que se lo den a un futbolista español.
A mí me parecería un escándalo, pero de los más grandes del mundo del deporte y del mundo del fútbol. Si no se lo dan a un futbolista español, si no se lo dan a Carvajal o a Rodri, es que me parecería, vamos, no, es que no volvería a confiar nunca jamás en un Balón de Oro, en una entrega de un Balón de Oro, sinceramente lo digo.
Hombre,
vamos,
me parece alucinante
en el 2010, que luego encima Iniesta ni Xavi salieron ahí a defender porque decían, sí, lo merece Messi. Y yo lo flipaba, yo decía, pero no pueden salir a decir, oye, hemos ganado un Mundial, es el torneo más importante del mundo, vamos, cada cuatro años. Tiene que ganar un futbolista del equipo que ha ganado el Mundial, pero así de claro. Y ahora, con Eurocopa y Copa América, ayer Messi fue irrelevante en la final frente a Colombia. Se lesionó. Y en España Rodri ha sido el mejor jugador de la Eurocopa. Ha ganado la Liga con el City. ¿Qué no quieres a Rodri? Carvajal. Marcado hasta una final de la Copa de Europa. Y está siendo el mejor lateral derecho, con una profundidad tremenda y con un sacrificio impresionante, con una inteligencia, como el otro día en esa falta que significa la expulsión. Es determinante. Es que si no es Carvajal o Rodri, ¿cómo se lo van a dar a otro futbolista? Viendo la Eurocopa que ha hecho España, me parece indignante.
Decidme, chicos, vuestro futbolista favorito de la selección y por qué. Yo lo tengo claro, Lamine.
¿Voy yo primero?
Venga, sí,
yo quiero ser Marco Culella, yo lo he puesto ahí en la columna. Me parece que lo que ha hecho ese chico, partiendo del ser el outsider de la selección, sobreponiéndose a los pititos de la afición alemana, hasta convertirse para mí en el mejor lateral izquierdo del torneo y en un futbolista completísimo, yo, vamos, me quedo con Cucurella, que es adorable. Es un chico fantástico que representa un poco a esa selección, sin tanto nombre, pero con fútbol para aburrir.
¿David?
Uf, es que es muy difícil.
Bueno,
es
porque me diga Bruña primero uno.
Yo, para mí, Dani Olmo. Para mí, Dani Olmo ha sido clave desde la lesión de Pedri, por desgracia ha jugado Dani Olmo.
Dani Olmo
para mí ha sido clave en los partidos decisivos de esta selección. Para mí Dani Olmo es un pedazo futbolista que no sé qué hace en el Leipzig.
Bueno, a ver si hay algún futbolista de algún equipo de la Liga
Varios
española.
De ellos deberían volver. Sí. Varios de ellos deberían volver, ¿nos parece? O sea, me parece que Dani Olmo, Fabián Ruiz, Cucurella deberían ser jugadores en los grandes de
la Liga.
Deberían tratar de repatriarlos. A ver si nos damos cuenta de que lo que tenemos aquí a veces es mucho mejor que lo que viene de fuera.
Sí, sí, desde luego.
Han dado un golpe en la mesa, yo creo, los futbolistas españoles, sobre todo los que, bueno, por los que juegan en el extranjero, que quizá se les ve menos. David, ¿te has elegido?
Sí, venga, ya he elegido para no repetir y para no hablar de lo mismo. Me voy a quedar con Nico Williams, que es el único que ha ganado 2 MVPs. Los 7 partidos de España, 7 MVPs de la selección, y el único que ha repetido ha sido Nico Williams. Ayer se llevó, y es muy importante, el premio a mejor jugador de la final, y me voy a quedar con Nico, porque creo que le ha aportado algo muy diferente, al igual que Lamin, a la selección española, a esta selección española. Y me quedo con Nico, que es la alegría personificada, que es un tipo que hace equipo, que hace piña, cuando sale en rueda de prensa, naturalísimo, fuera de clichés, fuera de declaraciones ya impuestas o repetitivas. Y mira, me voy a quedar con Nico y a ver si aguanto un año más en el Athletic Bilbao, que yo creo que se merece el conjunto del Bocho que juegue la competición europea con él en sus filas.
Pues yo creo que no, vamos.
Difícil,
a mí me gustaría que por lo menos aguantar un año en el Athletic.
Yo lo veo difícil. ¿Cuál ha sido vuestra decepción? Venga, para cerrar, me da igual en forma de selección o algún futbolista en concreto. José, venga, empezamos por ti.
Para mí Francia y Mbappé. Esperaba mucho más de Francia, mucho más fútbol, porque me pareció una selección mucho más completa, más ofensiva de lo que había demostrado. Y creo que sin Griezmann y sin Mbappé, bueno, casi la verdad es que Griezmann lo pondría a la altura de Mbappé. O incluso
Griezmann no está bien, tiro, ¿eh?
Mbappé tiene la coartada Mbappé de lo de la nariz, y Griezmann ha estado mal toda la temporada, al tramo final. Y lo de Francia me ha parecido muy decepcionante, sí, más que cualquier otro.
Bruña.
A ver, equipo de decepción para mí, Francia, sin duda alguna, con el equipazo que tenía. Y a nivel personal, de Shams y Southgate, no puedes tener los jugadores que tienes y jugar como juegas.
Sí, no, sí, totalmente.
Tendría que estar penado con algo, con alguna sanción o alguna cosa, que la UEFA les diga que así no se puede.
Pues sí, David.
Yo, para ensalzar aún más a Luis de la Fuente, para mí la decepción han sido dos seleccionadores de Francia y de Inglaterra. Con varios de los mejores jugadores del momento en ambas selecciones, fútbol rácano, a pesar de que Inglaterra llega a la final y Francia a una semifinal, creo que tenía que haber sido mucho más atractivo de cara al espectador, tenía que haber hecho otro tipo de fútbol en ambas selecciones. Y para mí los culpables de que no hayan brillado jugadores en estas dos selecciones, en Francia y en Inglaterra, son sus seleccionadores, sus entrenadores. Así que para mí, muy decepcionante tanto de Shams como Southgate.
Pues chicos, lo vamos a dejar aquí. Muchas gracias por estar conmigo. Espero no haberle roto nada a Sauquillo. Tengo una semana por delante, no descarto nada. Si pide referencias, pues ya sabéis lo que tenéis que decir, que soy la mejor, ¿vale?
Y ahora por los Juegos Olímpicos, ¿qué pasa?
Sí.
Tiene que parar, ¿no?
Pero es que ya no tengo tiempo para que me cuentes también tus preferencias, David. Que si no, sí que me van a regañar.
No, todavía hay que estudiar.
Hola por otra, David.
Chicos, que muchas gracias por estar aquí conmigo, David, José, Lebruña. Y nada, un besazo muy fuerte para los tres. Y felicidad por este triunfo de la selección española.
Un abrazo a todos.
Un beso para todos.
Cuidado. Feliz semana. We don't want nothing from you.
Directo Marca.
Apunta.
Apunto.
Este martes desde las 11.
Este martes desde las 11.
Especial presentación Mbappé en Radio Marca.
Especial presentación Mbappé en Radio Marca.
Escucha su primera vez como madridista en Radio Marca.
Escucha su primera vez como madridista en Radio Marca.
Este martes desde las 11.
Este martes desde las 11.
Especial presentación Mbappé.
Especial presentación Mbappé. ¿Con máscara o sin máscara?
Sin máscara, sin máscara.
La Pizarra de Quintana, récord histórico con 146.000 oyentes. A diario con Raúl Varela, crece más de un 10% con 166.000 oyentes. Marcador con Super López e Israel Herraiz, 350.000 oyentes el fin de semana. Marcador europeo con Felipe del Campo y Pablo Parra, récord histórico con 160.000 oyentes. Radio Marca con 490.000 oyentes obtiene el mejor dato en la oleada desde 2019, según el Estudio General de Medios. Radio Marca, este verano lo damos todo.
El Tour es más Tour en Radio Marca. Más horas que nadie, más información que el resto. Con narración fija y sin cortes con el final de etapa. Con la voz del ciclismo de la Radio del Deporte, José Rodríguez, y su espectacular grupo de comentaristas. El Tour es más Tour en Radio Marca. Este verano lo damos todo.
No queda nada para que comiencen los Juegos Olímpicos ni para que suba la temperatura, y ya no digo también la futbolística, porque en un mes empieza la liga, sino la ambiental. Y si no quieres que en tu casa, además de la temperatura, suba la factura, instala ventanas Recar de triple acristalamiento con sistemas Crommerlin. Conseguirás el máximo aislamiento térmico ahorrando mucho dinero y energía. Aprovecha las desgravaciones fiscales de hasta un 40%. Infórmate en ventanarecar.es y deja de pasar calor. Chiquita moderna para saludar a mi JL Escarabajano. Hola, Escarabajano.
Hola, ¿qué tal, Ainhoa? Muy buenas.
¿Sabes qué canción es esta?
No caigo ahora mismo.
Pues mira, es la segunda canción más escuchada ahora mismo en Reino Unido. Creo que es número también, sí, aquí en España. Se llama Espresso, de Sabrina Carpenter.
Ajá, muy bien.
Y como
bien,
es número dos.
Sonaba un poco tipo que eliminó.
Ah, ¿sí? Tú tienes buen oído.
Más o menos,
JL,
¿no?
Tienes buen oído.
Sí, sí, sí.
Y el que tiene buen toque, buen juego y buen todo es Carlitos Alcaraz.
La verdad que tiene buen todo, es verdad, lo has dicho tú, y sí, cuesta decir algo que no tenga bueno, ¿no, Carlitos? Me imagino que en foro interno con sus padres seguramente que alguna pega le pondrán, pero menor, porque, madre mía, es una pasada este chico, es una pasada. Ha venido en el momento perfecto para darnos otro soplo de aire fresco a nuestro deporte, a los próximos años, y bueno, lo de ayer fue otra vez historia, ya no por conquistar un gran slam, que ya llevaba tres, es el cuarto en cuatro finales, no ha fallado ni una sola final de gran slam, otra vez en Wimbledon, otra vez ante Djokovic, que buscaba igualar a Federer, y ya sabemos que cuando Djokovic tiene algún reto por delante, va a por ello sin fisuras, pero es que no pudo con Carlitos. Es verdad que Djokovic seguramente estuviera algo mermado, no ha preparado bien el torneo por la operación en el menisco después de Roland Garros, pero es que el partido que hizo Carlitos fue sencillamente perfecto. Para ganar a Djokovic 6-2, 6-2, 7-6, tienes que hacer un partido completamente perfecto desde el primer punto hasta el último. Lo hizo Carlitos, y la verdad que el alegrón que nos ha dado es tremendo, y sobre todo, bueno, pues nos hace ver también que lo próximo que va a venir en el futuro próximo y en el futuro más lejano va a ser maravilloso.
Pues esperemos que así sea y que tú nos lo narres. Hubo un momento en el que me fijé en Djokovic y cómo se le nota a ver, quiero explicarlo bien, que es mayor por, o sea, que es maduro por cómo se toma la derrota ante Alcaraz. Y es algo que creo que hay algunos deportistas que no son capaces de asimilar. No sé si me explico, JL.
Sí, lo que pasa que, bueno, con Djokovic es cierto que tiene muchos detractores. Sí. Pero yo de verdad creo que como deportista, salvo algún momento que le hemos visto que se ha ido la pinza, por ejemplo los Juegos Olímpicos con Pablo Carreño lanzando una raqueta a la grada y algún momento de estrés, luego cuando acaba el partido siempre ha sido muy deportivo en la victoria y en la derrota, y creo que también, bueno, pues viendo ayer cómo sonreía pese a haber perdido ante Carlito por segunda vez consecutiva en Wimbledon, te hace ver también que está echado otra apuesta.
¿Qué es lo que viene ahora para Alcaraz?
Bueno, viene en unos días de descanso y de celebración, sobre todo en la tarde de hoy, con la selección española. Se va a unir a esa celebración en Cibeles. Además, siendo madridista, pues le hará todavía más ilusión. Descansará unos días y nada, prepara ya el cambio de superficie, porque ahora llega la tierra batida, llegan los Juegos Olímpicos, que es la primera semana de Juegos en dos semanitas, con lo cual, nada, el próximo reto es el intento de medalla individual en París y sobre todo también ese intento de medalla con el dobles junto a Rafa Nadal, que sinceramente creo que va a ser una de las imágenes, si no la imagen más importante de la historia de nuestro deporte.
Tengo muchas ganas de verles juntitos y seguro que Kiko Navarro, el que fuera entrenador de Carlitos Alcaraz hasta los 14 años, también. Kiko, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo lo viste ayer?
Bueno, muy bien, la verdad es que partido muy serio, ¿no? De principio a fin. Djokovic empezó, bueno, regular y luego cuando quiso ya no pudo con Carlitos.
Kiko, ¿tú cuando ves a Carlitos ves a ese niño pequeño al que entrabas tú o le ves ya como otro deportista?
Bueno, para mí es el mismo, ¿no? El mismo Carlitos de niño. Ha sido muchos años juntos y tanto tenísticamente como persona, y incluso, bueno, físicamente, evidentemente, mucho más fuerte ahora, ¿no? Más grande, pero la misma cara que de niño, pues para mí es el mismo Carlitos de siempre, sí.
JL, pregúntale lo que quieras a Kiko.
Hola, Kiko, muy buenas, felicidades por la parte que te toca, que es mucha también en el proceso de maduración de Carlitos. Lo hemos contado esta mañana en la radio. Ayer ponías una publicación en tu Instagram con una serie de fotos y había una foto de 2016, hace 8 años, con Carlitos con 12, justo para cumplir 13, si no los había cumplido ya, porque los cumple en la época del Mutua, en un entrenamiento en esas pistas exteriores en las que se acumula mucha gente a ver a los Nadal, Federer en su momento, Djokovic, etcétera. Y una foto en la que el Carlitos de 12 años posaba ante la cámara, imagino que la tuya, y detrás entrenando Novak Djokovic. No sé cómo recuerdas ese momento y qué es lo que te decía él de Djokovic, porque le hemos hablado, le he escuchado siempre hablar de sus ídolos, de Nadal, de ganar Wimbledon, pero ¿qué te decía en ese momento? No sé si él ya te decía, yo jugaré contra Nole o no iba a tanto.
Bueno, quizás en ese momento no me lo decía, ¿no? Pero seguro que estaba en su pensamiento, porque, bueno, yo sé que él siempre ha pensado en grande y siempre ha tenido claro que quiere ser tenista. Y, bueno, pues ahí sí estábamos en Madrid cuando el Sweet 12, el cual ganamos. Y, bueno, uno de esos días que estamos viendo los entrenamientos estaba Djokovic, aunque es verdad que a él siempre le ha llamado más la atención ver a Federer y a Rafa, ¿no? Sobre todo a Rafa, pues bueno, como español, como ídolo suyo. Pero sí, no me dijo nada en ese momento de Djokovic ni de nada de raro, pero sí teníamos claro que íbamos para arriba y el objetivo era, bueno, algún día estar él en esas pistas como ha hecho.
Pues Kiko, muchas gracias por atendernos, te volveremos a llamar porque estoy seguro de que Carlitos, vamos, más prontito que tarde tendrá otro...
En 3 semanas, Kiko.
Pues 3 semanas, apúntate que tenemos llamadita,
la media,
¿vale?
Vamos, la media de oro, si es posible.
Gracias, sí. Kiko, un abrazo muy fuerte. Gracias JL.
Gracias, Ainhoa, chao.
Y cerramos con un consejito. ¿Quieres vender tu coche y al mejor precio? En Alhambra compramos tu coche. No pierdas más tiempo. En Alhambra tasamos, compramos y pagamos en el acto. En Alhambra, la mejor opción y más rápida para vender tu coche. Si quieres cambiarlo, en Alhambra te pagamos hasta 1.000 euros más. En Automóviles Alhambra compramos tu coche. automóvilesalhambra.es. Y hemos llegado al final del programa. Estamos esperando también que llegue la selección española de fútbol al aeropuerto Madrid-Barajas. Lo dejamos aquí. Tienes toda la información aquí en Radio Marca y en marca.com. Mañana nos escuchamos con el especial presentación Mbappé. Un abrazo.
El deporte es nuestro.
Radio Marca.
Radio Marca Bilbao, 91.4.
Mitsubishi, tu concesionario Blendio de Bauto en Erandio. Toda la gama de automóviles Mitsubishi. Encontrarás el coche que necesitas, con la tecnología más avanzada y a precios muy comerciales. Ven a conocer la gama de automóviles Mitsubishi en tu concesionario Blendio de Bauto. Carretera Luchana, Asúa 9, Erandio.
Solo este verano con Chinchin de Aflelu, llévate dos gafas más por un euro más. Y con la tarjeta regalo, la tercera para ti o para regalar. Y también para Sol y Progresivas, dos gafas más por un euro más con Chinchin de Aflelu. Ver condiciones en óptica.
Te esperamos en tus ópticas Aflelu de Baracaldo, Deusto, Bilbao, Cascoviejo y Castro Urdiales.
Toma bacalao, bacalao.
Bacalao Eguino, más de 80 años vendiendo posiblemente el mejor bacalao del mundo. Con tiendas en Baracaldo, en Portugalete y en la calle Ascao, en el casco viejo de Bilbao, junto a las bocas de metro. Disponemos en nuestras tres tiendas de bacalao desalado en su punto para poder consumir cualquier día del año. Y además preparamos en todas las tiendas tu bacalao para que lo puedas llevar de viaje en las mejores condiciones. Y recuerda, yo siempre cocino con bacalao Eguino.
Toma bacalao, bacalao, que toma bacalao.
Patrocinador oficial del circuito de ranking de golf del Palacio de Urgoiti.
Centro UNEVI, centro de fisioterapia avanzada con técnicas ecoguiadas en tendones y nervios, osteopatía, podología, nutrición y entrenamiento personalizado, con actividades complementarias como yoga, gimnasia de mantenimiento o pilates. Centro UNEVI, en Grupo Loizaga 3, Baracaldo. WhatsApp 609-451-668. También en centrounevi.es.
Blendio Calauto, tu concesionario exclusiva Nissan en Vizcaya. Ven a conocer el nuevo Nissan Qashqai con 12 configuraciones y la motorización que elijas. Tu nuevo Nissan Qashqai está a tu disposición en Blendio Calauto, carretera Luchana Asúa 9, Erandio, y en Galdacao, carretera Bilbao Galdacao 8.
Radio Marca se emociona. Radio Marca.
Radio Marca Bilbao, 91.4.
A partir de ahora, Radio Marca mira por tu salud. Aquí comienza Cuídate. Los mejores consejos, todas las recomendaciones, lo que tienes que saber para estar en forma, la salud y el deporte en la radio. Toma nota y cuídate.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a Cuídate Summer, vamos a llamarle, pero queda muy mal, Cuídate del verano, porque sí, arrancamos estas semanas con el programa mucho más veraniego, con temas más veraniegos, porque también en verano pues tenemos que cuidarnos, no podemos irnos de vacaciones. Bueno, sí, nos vamos de vacaciones, que eso es muy saludable, y descansamos, pero también con buenas recomendaciones. Por eso hemos preparado algunos temas que son propios de esta época del año, para que no nos fastidien esos momentos de descanso, pues una intoxicación alimentaria, por ejemplo, un golpe de calor, por ejemplo, un mal entrenamiento, una mala alimentación. Es decir, hay un montón de cosas que nos pueden fastidiar. Bueno, pues con nuestros colaboradores invitados intentaremos subsanar esta situación. Como todos los lunes, Martín Siaqueta se hace fuerte en su día. Y vamos a estar con él al final del programa, siempre hacia el final del programa. Nos enfundamos el chándal en cuanto suena su sintonía. Nos ponemos ropa de deporte y en cuanto empiezan a sonar esos primeros acordes, ya lo sabes, te empiezas a mover como si no hubiese un mañana, porque Martín siempre lo dice, hay que sumar minutos, no quiere gente sentada, gente escuchando tumbada, no, quiere gente activa y que nos movamos. Y oye, pues si son los pocos minutos que nos vamos moviendo hasta que nos terminemos de acostumbrar, pues bienvenidos sean. Sumar minutos, de eso se trata. También recuperamos momentos del año de Cuídate, que también iremos escuchando o reescuchando en este Cuídate del verano. Momentos importantes donde también hemos aprendido mucho en cuanto a la salud cardiovascular, enfermedades neurológicas, en fin, un montón de temas que son importantes, que hemos tocado en Cuídate y que recuperamos en este Cuídate del verano. ¡Comenzamos!
Las apuestas de Buenas Noches y Buenos Goles te esperan todas las noches en Radio Marca. De domingo a jueves a partir de la 1 de la madrugada analizamos las mejores claves y los mejores consejos para apostar con responsabilidad y la mejor información posible. Con Javi Amaro a los mandos y los mejores analistas de cada deporte.
Bueno, abrimos uno de los de nuestros últimos días de Biblioteca de la Salud. Continuaremos añadiendo títulos a nuestra biblioteca. Pero hoy vengo con uno que tenía muchas ganas de hablar de este libro aquí en el programa. Pues bastante importante. ¿Cuántas veces hemos hablado en este programa de la vitamina D? De la importancia de la vitamina D, del déficit de vitamina D. Se ha hablado mucho, sobre todo después de pandemia, porque parece que, bueno, pues los medios de comunicación quizá hemos sido altavoz de ese grave problema, ¿no? Que se empezaba a notar que había mucha falta de o déficit de vitamina D, pero yo creo que es una cosa que pasaba antes, ocurría antes. Ahora, bueno, pues quizá le hemos dado más importancia o más foco, pero no sé si llegamos a entender la importancia de esto, de lo que es la vitamina D, de lo que supone para nuestro cuerpo, de lo que supone para nuestra salud y la relación que hay con las enfermedades y bueno, y por qué tenemos que llevar un control de su falta o no falta para, bueno, pues para que haya un correcto funcionamiento de nuestra salud. De eso versa este libro, pero conociendo al protagonista de una manera cercana, amena, entendiendo absolutamente todo, un libro muy divulgativo y que os recomiendo de verdad encarecidamente, si os preocupa vuestra salud, que sé que sí, por eso escuchéis este programa. El libro se llama Vitaminados, Vitaminados, vitamina D en mayúscula, Vitaminados, disfruta de una vida más saludable gracias a la vitamina D. Y está escrito por María Bascuñana, que ya nos está escuchando. María, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes a todos.
Bueno, gracias por acompañarnos lo primero. Y,
a vosotros.
Y por todo lo que vamos a aprender contigo, primero con el libro y segundo en estos minutos de radio, tengo que decir, bueno, para que te sitúen los oyentes, tú eres profesional sanitaria de la educación especializada en inmunología nutricional clínica y de estilo de vida. Tienes una página web a la cual también invito a los oyentes a que puedan acudir a ella, que es www.bascuñana.net. Eso para primero poner el foco y bueno, y seguirte y poder ampliar un poquito más la información de lo que lo hagamos aquí. Y segundo, hablar de tu libro, María, ese Vitaminados que está desde hace meses en las librerías y que tengo que decirte que dentro de estos temas me parece el más completo y realmente divulgativo. Es decir, porque tú puedes empezar a ver por encima y decir, uy, a ver si no lo voy a entender, pero cuando te pones a leerlo, explicas perfectamente el por qué es tan importante la vitamina D. Que eso también hay que tenerlo en cuenta. A veces cuando vemos libros de salud decimos, esto a ver si está escrito para profesionales. Y a veces huimos de los libros de salud y al contrario, con esta sección pues intentamos acercarlo un poquito más a los oyentes. Y repito, es lo que has conseguido tú con este Vitaminados. Mucho tenemos que hablar de la vitamina D, María. Lo primero, quizá entender qué es la vitamina D y por qué es tan importante.
Mira, la vitamina D, en primer lugar, vamos a enfatizar que sí es una vitamina. ¿Por qué tengo que decir o enfatizar esta afirmación de sí es una vitamina? Porque últimamente, en los últimos años, estamos escuchando aquello de la vitamina D está mal llamada como vitamina, no es una vitamina, es una hormona. Entonces, bueno, aquí tendríamos que diferenciar. Creo que debemos respetar la clasificación que se hizo a nivel químico y nutricional como vitamina, puesto que existen sociedades que no pueden obtener esta molécula a través del sol, ¿no? El hecho de que se defienda el no llamarla vitamina porque la producimos endógenamente, pues no es motivo suficiente, ya que tenemos otras vitaminas que también producimos endógenamente y no se ha puesto el foco en ella. Parece como que solo sea la vitamina D y no es así. Y luego porque podemos tener una limitación en la síntesis. Todas las personas, de hecho, a más edad, más limitación. Por ejemplo, a partir de los 35